Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal está? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes, este último viernes del mes de abril. Y es que el confinamiento, las incertidumbres, los temores, los cuidados, los datos, las curvas, los kilos que estamos cogiendo y la ansiedad, sin darnos cuenta, nos metemos la próxima semana en el mes de mayo, ni más ni menos. No sé si tienen ustedes la misma sensación, pero dentro de lo largo y pesado que está siendo todo esto, el tiempo pasa también bastante rápido. Debe ser que una vez metidos en la rutina, el tiempo también está volando. La próxima semana será mayo. ¿Dónde estamos en el maratón al que hacemos alusión todos los viernes? Pues viendo a lo lejos, se podría decir que el arco de meta, a lo lejos, pero estamos viéndolo ya. A partir del domingo salen los niños, por cierto, ya hablaremos de ello en este partidazo, sobre lo que debemos hacer y no, y cuidado, sobre las secuelas que un confinamiento de este tipo deja en los más pequeños. Para ello vamos a recurrir a uno de los mejores pediatras que tenemos en este país. El domingo salen, los siguientes serán los mayores, se supone, y vamos a ver si recuperamos poco a poco el pulso de la sociedad con todas las cautelas del mundo, porque sí, está siendo pesado y duro, está siendo muy pesado y muy duro para todos. Y en esta seguimos con las mareantes fechas, los test, los posibles escenarios, los agravios comparativos, los intentos de elecciones cívicas que no lo son, en definitiva, contándoles cuáles son los escenarios que podemos dibujar en el mundo del deporte y básicamente en el mundo del fútbol. Y hay novedades, hoy hay novedades importantes, muy, muy importantes. Javier Tebas, el presidente de la Liga, las ha dado a conocer en el foro virtual Adea Conecta. Pongámonos en el peor de los escenarios para el fútbol profesional. El peor escenario es que no se reanude el campeonato. Ya saben que se van a agotar todas las posibilidades para que se termine la Liga, pero ¿y si no? ¿Qué va a pasar? Pues ojo, ojo, a los equipos que están en la parte baja de la clasificación.
Yo lo que puedo decir es que estoy seguro que vamos a acabar la competición. Estoy convencido que vamos a acabar las competiciones. Estoy convencido que la próxima temporada vamos a empezar y vamos a tener el espacio más apretado, pero vamos a tener un espacio para terminar la competición. Y tengo plenamente seguro, no habrá ampliación de categoría, pero lo que tengo plenamente seguro es que vamos a terminar la competición. Pero eso es bueno para que alguno piense, igual que tenga plenamente seguro, que va a haber descensos.
O sea que va a haber descensos. Si no se termina la competición, insisto, se van a agotar todas las vías posibles para que haya competición y para que se termine en los campeonatos. Pero si no, seguirá habiendo descensos. O sea que ojo a los equipos que están ahora mismo en la parte baja de la clasificación, porque si no se reanuda la próxima temporada, los equipos de primera estarán en segunda división, los tres últimos. Miramos a Europa. Atención, la Federación Holandesa de Fútbol ha anunciado oficialmente que se da por terminada la temporada y, como ya hemos comentado, lo que pasa que ya es oficial a todas luces, todo queda absolutamente desierto. No hay campeón ni descensos en Holanda. Y los cinco primeros clasificados irán a Europa. ¿Qué pasa en Holanda? Pues que el sexto, que es el Utrecht, que además iba a jugar la final de la Copa de Holanda, se queda fuera siendo sexto, pero con un partido menos que el quinto. ¿Y qué hubiera pasado si el Utrecht hubiera jugado el partido que tenía pendiente? Pues que hubiera alcanzado el quinto puesto y, por lo tanto, iría a Europa. Así que imagínense el cabreo que tienen los del Utrecht, que, por cierto, tiene un integrante español con el que hablaremos en tan solo unos minutos. Y en Alemania, también cuidado. Atención, porque según Der Spiegel, que ha tenido acceso a un documento interno del Ministerio de Trabajo, se refleja que los jugadores deben usar mascarilla. Esto no se ha hecho oficial, es una filtración que ha tenido Der Spiegel. Allí se dice que los jugadores deben volver a la competición con mascarilla y todos los implicados en la liga alemana vivirán en cuarentena mientras dure la competición. O sea que mientras dure la competición se tendrán que quedar en los hoteles habilitados a tal efecto, en las ciudades deportivas, y no podrán estar con sus familiares en sus casas. Aunque tiene que ser aprobado el próximo jueves día 30, la fecha fijada en inicio para la reanudación es el próximo 9 de mayo. Me cuesta mucho creer que el 9 de mayo se reanude la Bundesliga, pero allí ya saben que los equipos ya están entrenando y, a falta de la confirmación oficial, en principio la fecha fijada es el 9 de mayo. Volviendo a nuestra liga, una pregunta que nos estamos haciendo todos. ¿Qué pasa si una vez reanudado el campeonato aparece un caso positivo por coronavirus? La primera idea que teníamos era que el Castillo de Naipes se venía abajo y adiós muy buena. Se paralizaba la competición y a partir de ahí pues ya se estudiaría qué es lo que habría que hacer. Pues no. No se paraliza la competición, no se suspende la competición. Lo ha anunciado Javier Tebas.
La Bundesliga, de acuerdo con los estudios que ha realizado y los nuestros también en ese sentido, establece que un jugador en un partido de fútbol, y lo sabemos por las tecnologías que tenemos, no está nunca alrededor de otro jugador más de 15 minutos, está 9 minutos. Y además de esos 9 minutos no está cara a cara. Si hay un caso, ese jugador sería puesto en cuarentena, no el resto. Y no olvidemos que estamos con los test, que no habrá jugadores que tengan ningún problema cuando salten a los terrenos de juego. O sea, no va a haber. Esa circunstancia no se va a dar. Y todos los que están alrededor del estadio no se va a dar tampoco, sino tiempo al tiempo.
Hola, Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joseba? ¿Cómo estás?
O sea, que yo estoy sorprendido de escuchar lo que ha dicho Tebas.
Bueno, yo no. Yo no estoy sorprendido porque que el presidente de la Liga diga que se va a terminar el campeonato, pues, hombre, es lo lógico y hombre, lo que sí, hay que pensar.
Eso es lo que menos me ha sorprendido de todo.
Sí, pero sí, yo me he tragado las 2 horas de comparecencia, Joseba, y es lo que ha dicho una y otra vez. Lo que pasa es que las preguntas que le hacían en este foro era ¿y qué pasa? Era un foro aragonés, había muchas preguntas de Zaragoza, de Huesca, ¿y qué pasa si no termina? ¿Y qué pasa si no termina? Entonces ya se ha visto obligado prácticamente a decir, oye, que puede haber descensos, claro que puede haber descensos. Es que hay un convenio de la Liga con la Federación por la que tienen que subir 4 equipos de segunda B a segunda. Entonces, si hay un convenio Liga-Federación por el que tienen que subir 4 equipos y la Liga no va a ser ampliada a 42, o yo soy muy limitado o las matemáticas no me cuadran. Pero bueno, puede ser que yo sea muy limitado, ¿eh? También lo dejo ahí.
Bueno, eso pues ha dicho eso sería otra cuestión.
Sí, claro, debatir, sí. Es que la Liga sí. No se emplea más de 42 y hay un convenio por lo que tienen que subir 4 de segunda B, es que las cuentas son muy fáciles, es sumar y restar.
Vale.
Bueno, en el tema de los test, Joseba, hay una noticia que hemos dado en el día de hoy y es que el asunto de los test que se van a hacer la semana que viene se retrasan. Ha dicho Javier Tebas que nadie del gobierno, nadie de Sanidad ha llamado a la Liga para decir que esos test no se hagan. Fake news. No ha llamado nadie de la Liga ni de Sanidad. Lo único que ha ocurrido es que la idea de volver el 4 de mayo, que era la idea del gobierno inicial, se retrasa al 11 de mayo. En principio, 11 de mayo es la vuelta de los deportistas profesionales. Deportistas profesionales, primera, segunda división, jugadores de la Liga ACB y los 5.000 deportistas de alto nivel. Estos son deportistas profesionales que no pueden teletrabajar desde casa y que tendrían ese permiso especial del gobierno para volver el 11 de mayo. Como eso se retrasa, los test también se retrasan, porque según los especialistas médicos hay que hacerlos entre 3 y 7 días antes de volver al trabajo. Así que eso es lo que ha dicho el presidente de la Liga, Javier Tebas. Más cosas, pero si quieres luego ya...
Sí, una más que vamos a anunciar así a modo de titular y es que el que se niega a jugar un partido pierde el partido. Fouto.
Sí.
Tal cual.
Claro, efectivamente, si no te presentas a un partido, lo pierdes, ¿no?
Pues
claro,
efectivamente.
Es que es lógico y normal.
Vale. Pues ahora lo analizamos.
Y luego también, Joseba, el tema muy importante de lo de jugar a puerta cerrada. La repercusión importante, la Liga está muy preocupada con este asunto porque jugar a puerta cerrada significaría para Real Madrid, Barça, Atlético Madrid, los equipos grandes, un mordisco al presupuesto importante, importantísimo, más que para los pequeños, ¿eh? Sobre todo para los grandes.
Estamos hablando de un 20-30%.
30% hablado, ¿eh? En los casos de Madrid y Barça, porque tienes que tener en cuenta que no solamente taquillas, abono, palcos VIPs, museos, merchandising, tiendas, alquiler de instalaciones... Cuidado, ¿eh? Es un mordisco importante. Para el Eibar o para el Leganés no, porque prácticamente el 90% de su presupuesto es derechos de televisión, pero para Real Madrid, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona sí.
Vale. Enseguida profundizamos. Gracias, Fouto. El pasado lunes, si recuerdan, hablamos con Fali, el central del Cádiz, que nos aseguraba que si no se le ofrecía una garantía del 100%, él no volvería a jugar al fútbol. Le daba igual las consecuencias y se mostraba muy tajante y muy vehemente en su postura. No todos piensan así en el Cádiz. Por ejemplo, este es Juan Cala, el central sevillano.
Deberíamos jugar y no podemos hacer, mi opinión, tan egoísta para decir, no, pues hasta que no esté una vacuna no podamos jugar o hasta que esto no esté completamente... Porque, oye, no te lo hace una nadie y debemos... Sí. Ser un poco responsable también con nuestro trabajo, porque somos trabajadores. Tú eres futbolista, pero tú eres un trabajador de una empresa. Y si el Estado o Sanidad cree que guardando ese protocolo nosotros podemos jugar, no podemos negar.
Eso es lo que dice el compañero, además compañero en el centro de la defensa de Fali, que es Juan Cala, el central sevillano. Y hoy es un día muy importante también en el mundo del deporte, porque por primera vez hemos conocido una sentencia, se ha producido una sentencia por corrupción deportiva en el mundo del fútbol. La ha adoptado la sección segunda de la Audiencia Provincial de Navarra y es el caso Osasuna. en la sentencia queda aprobado que ha habido delitos de apropiación indebida, falsedad en documento mercantil, falsedad contable y corrupción deportiva. Y hay penas que van desde los 8 años y 8 meses, en concreto para el exgerente de Osasuna, Ángel Ibizcay, hasta el año al que han sido condenados 2 jugadores del Betis, exjugadores del Betis como Xavi Torres y Amaya. Además, se procederá a indemnizar a Osasuna con 2.340.000 euros por la salida irregular de fondos durante las temporadas 2012-2013 y 2013-2014. Los condenados son Ángel Vizcay, exgerente, a 8 años y 8 meses, y eso que se le ha reducido la pena por ser el que, podríamos decir, la garganta profunda de todo este caso. Miguel Archanco y Jesús Peralta han sido condenados a 6 años y 8 meses. Juan Antonio Pascual, 6 años y 6 meses. Sancho Vandrés, 5 años y 6 meses. Cristina Valencia y Albert Noya, dos personas del ámbito inmobiliario, han sido condenados a 9 meses, y además Amaya y Xavi Torres han sido condenados a 1 año de prisión y 2 de inhabilitación para el fútbol. En la sentencia se refleja que los condenados en este último caso, el que afecta a los jugadores del Betis, que son Archanco, Pascual y Peralta, pagaron a Amaya y Torres 650.000 euros porque el Betis ganará al Valladolid en la jornada número 37 de la 2013-2014 y se dejara ganar en la última jornada ante Osasuna en esa jornada número 38. Las dos cosas sucedieron, se pagaron 650.000 euros, pero aún así Osasuna bajó, descendió a segunda división. Hay muchísimos detalles de cómo se produjeron los pagos, en concreto es un hotel Meliá de los Galgos de Madrid. En definitiva, es una sentencia muy detallada y es la primera sentencia por corrupción deportiva que se produce en España. Eso sí, cabe recurso ante la Audiencia de Navarra. Vamos a ver, por lo tanto, qué pasos se producen en este caso, que es realmente importante y que ha valorado así el presidente de Osasuna, Luis Zabalza.
No podemos olvidar que Osasuna fue quien presentó la denuncia. El caso Osasuna no existe. Existe el caso de unas personas que estuvieron en Osasuna, pero que el club como tal nunca ha sido condenado, sino todo lo contrario. Ha sido acusación y además acusación en la cual la sentencia ha dictado lo que Osasuna pedía, que tenía todo el derecho del mundo.
Así que esto es lo que ha pasado en la justicia y en el deporte, en concreto en el caso Osasuna. Y una cosa más del mundo del deporte, en este caso del balonmano, porque la Liga Sobal se suspende definitivamente y si la comisión delegada da el visto bueno la próxima semana, el Barça será campeón, pero no habrá ni ascensos ni descensos. Un poquito de música.
1, 2, 1, 2, 3, va.
Hoy música un poquito más suave. Mochila 21 es un grupo musical nacido hace más de 10 años en Navarra. Es un grupo formado por personas con deficiencias mentales que han hecho incluso alguna gira europea. Numerosas veces han contado con la colaboración de gente como El Drogas, como Enrique Villarreal o como Cuchi Romero. Para invitar a quedarnos en casa han hecho una versión de uno de sus grandes clásicos y la verdad es que estimula y mucho.
Calentando la sala con buena compañía, instrumentos preparados, arranca la melodía. Vamos bien, mirando alrededor, para que nadie se pierda y salga bien esta canción. Nos gusta ensayar y dar fuerte al tambor, con los saxos resoplando y moviendo el corazón. Hasta aquí a meter mucho ruido. Somos la banda Mochila 21. Venimos hasta aquí a meter mucho ruido.
Descansamos un ratico, es hora de merendar. Y seguimos con el ritmo sin parar. Queremos llegar a todas las estaciones, que retumben nuestros golpes en todos los rincones.
Somos la banda Mochila 21.
Las 12 menos cuarto, las 11 menos cuarto en Canarias, se van aclarando los escenarios, sigue Fouto por ahí. Fouto, los titulares por lo tanto que nos deja Javier Tebas es que sí, se retrasa una semana las pruebas que se van a hacer, habrá descensos, se juegue o no se juegue, y si hay un caso de coronavirus, si se reanuda la competición, esta no se para.
Sí, bueno, lo de la fecha lo añado yo, porque es cierto que a los clubes la Liga les ha enviado esa carta diciendo que se retrasan y que recibirán una nueva fecha para hacer los test. que nadie piense que te vas a estar hablando de fechas, que somos más los periodistas que indagamos que la liga, ¿no? En este caso, ¿no? O sea, que nadie ha dicho, ni Tebas ha dicho que van a volver el 11, ni nada de eso. O sea, lo único que ha dicho es que están en coordinación con el gobierno, con Sanidad, pero lo de las fechas, Joseba, te lo apunto yo. O sea, lo previsto es 11 de mayo y no el 4, como se hablaba, y por tanto los test se retrasan una semana. Ese es un titular. El otro que está causando mucho revuelo es el de los descensos, aunque, insisto, se lo han preguntado mucho y ya ha tenido que salir por ahí, porque también es verdad que le hemos preguntado por el comunicado del Racing y ha dicho que los jugadores pueden expresar con toda libertad lo que quieran, pero que les falta información porque el tema de los test está haciendo muchísima demagogia, sobre todo porque nadie del gobierno les ha dicho nada. Ellos están haciendo lo mismo que hacen otras empresas privadas, como SEAT, como BBVA, como ACS, como el Corte Inglés, como muchas empresas del sector privado que van a hacer test a sus trabajadores para poder poner en marcha la maquinaria de cada industria. Y Javier Tebas también ha dicho que ahora tienen una responsabilidad económica, que es la de, después de esta pandemia que estamos sufriendo a nivel sanitario, pues poner en marcha todo el tema económico, porque evidentemente la Liga da 180.000 puestos de trabajo de manera directa e indirecta y es el 1,37 del PIB. Así que eso a grandes rasgos es lo que ha dicho Joseba. Y hablando de las pérdidas que va a haber, estas ya son seguras. A puerta cerrada se va a jugar, ha dicho, hasta diciembre. Yo creo que haya sido muy optimista, porque yo creo que esto se va a ir a más, como dijimos ayer, pero bueno, todo el año a puerta cerrada, eso ya es seguro. Y las pérdidas calculadas, Joseba, son unos 300 millones de euros a los clubes. Eso es lo que van a ser las pérdidas de los equipos, que evidentemente los grandes, al tener más ingresos en estos conceptos, van a ser los más perjudicados.
Pues vamos a escuchar el resumen de esa charla que ha mantenido con los empresarios aragoneses el presidente de la Liga, Javier Tebas.
Tengo plenamente seguro, no habrá precios de categoría, pero lo que tengo plenamente seguro es que vamos a terminar la competición. Pero eso es bueno para que alguno piense, igual que tenga plenamente seguro que va a haber descensos.
¿Cómo se actuaría si se detecta un caso de COVID entre los futbolistas cuando se reúnen en la competición?
Si hay un caso, ese jugador sería puesto en cuarentena, no el resto. Y no olvidemos que estamos con los test, que no habrá jugadores que tengan ningún problema cuando salten a los terrenos de juego. O sea, no va a haber. Esa circunstancia no se va a dar. Y todos los que están alrededor del estadio no se va a dar tampoco, sino tiempo a tiempo.
¿Qué le parece el comunicado de jugadores del Racing? Y se teme que haya intereses en algunos clubes para que la liga no se reanude.
Bueno, en primer lugar, son libres de opinar los jugadores del Racing de lo que piensen, ¿no? Simplemente les pediría que tengan más información cuando saquen ese tipo de comunicados, ¿no? Y que sepan cómo funciona el mundo de los test, ¿no? Porque se ha hecho, insisto, mucha demagogia con el tema de los test. Y les pido que tengan más información. Que si hay clubes que pretenden, bueno, lo que creo que hay malas informaciones, es lo que he estado diciendo yo. Se lo digo a los jugadores del Racing, se lo digo a los jugadores que están en la parte de abajo de segunda A, va a haber descensos, se juega o no se juegue.
En caso de que un club de fútbol se niegue a volver a jugar partidos de la actual temporada, ¿cómo actuaría la liga?
Tendría su expediente disciplinario correspondiente, el nuestro y el de la federación. Es como si de momento que tengamos la autorización de sanidad sanitaria para volver a entrenar y para volver a jugar y todas las normas, el club que se niegue a jugar, pues es como una incomparecencia. Pues, y si creo que la primera vez son 3 puntos y luego si son más y pues irá para casa si no.
Así que tiene, claro, todos los escenarios perfectamente estudiados Javier Tebas y las consecuencias que puede tener, pues lo que decida cada uno. Pero a mí, insisto, que lo que más me ha sorprendido de todo ha sido que si hay un caso de coronavirus, que va a ser difícil que lo haya, porque evidentemente se van a tomar todas las medidas habidas y por haber para evitarlo, sí. Si hay un solo caso, va a pasar lo contrario de lo que pensábamos todos. Que
sí,
es que se iba a suspender la competición y luego ya se vería lo que sí se iba a hacer, sino todo lo contrario, se va a poner en cuarentena ese jugador y se seguirá jugando.
No sé si recuerda, Joseba, cuando estuvo Jaume Roures con Juanma,
sí,
que dijo que si había un caso que todo se perdía. Pues bueno, Tebas ha dicho hoy que no está de acuerdo con Roures. O sea, que para los que todo el mundo pensaban que Tebas y Roures estaban siempre de acuerdo, hoy ha dicho que no. O sea, que no está de acuerdo y que además es un tema que se va a tratar la próxima semana, lo van a tratar los médicos de la liga para saber qué hacer en ese momento, pero es que no se para la competición. Además, ha aclarado que se puede ir más allá del 31 de julio, que el 31 de julio no es fecha límite, que posiblemente la Liga Smart Ban va a jugarse parte de ella en agosto por el tema de los playoffs, pero que, insisto, si no da tiempo a terminar el 31 de julio, va a ir más allá, o sea que no es una fecha límite, digamos que es un calendario consensuado con la UEFA. Y luego lo más importante también es que no va a haber una Liga de 22. ni va a haber más equipos en segunda. O sea, la próxima temporada en el fútbol profesional va a haber 20 equipos en primera división y 22 equipos en segunda división. Y se va a cumplir el convenio que hay firmado con la federación de que 4 equipos de segunda B tienen que subir al fútbol profesional. El formato que haga la federación, eso no se mete Tebas porque no es su asunto. Le ha echado, por cierto, un cable a Rubiales. Ha dicho que tiene un marrón gordo con el fútbol no profesional porque son más clubes, segunda B y tercera, y evidentemente es más complicado aderezar un poco todo esto porque es más difícil que se pueda reanudar. Así que le ha deseado suerte, digamos, en esa decisión. E insisto, la Liga va a cumplir ese convenio con la federación, por tanto, tiene que haber descensos. Tiene que haber descenso porque es un tema matemático. O sea, donde caben 22, caben 22. Y no cabe ninguno más.
Pues ahora hablamos de un caso, el de Holanda, en el que no hay ni campeón ni descensos, pero evidentemente sí hay equipos clasificados para las competiciones europeas. Pero lo que todos debemos tener muy claro, y esto creo que es conveniente aclarar, es que si el Ministerio de Sanidad no da el visto bueno, la Liga no se va a jugar. Es decir, la Liga no va a ir por separado y va a ir contraviniendo las órdenes que den desde el Gobierno, desde el Ministerio de
Sanidad. Eso lo ha dicho Tebas.
Solo se reanuda si las autoridades sanitarias dan el visto bueno. Nos tiene que quedar muy claro porque parece que el fútbol es un mundo aparte y no. Se tiene que someter a lo que diga el Gobierno y en este caso las autoridades sanitarias. Salvador Illa, el ministro de Sanidad, lo ha dejado así de claro.
El Ministerio de Sanidad indica en qué condiciones y cómo hay que hacer las PCRs y que indica también que todas aquellas entidades públicas o privadas que dispongan de material para hacer pruebas de diagnóstico tienen que comunicar a la autoridad sanitaria competente de la comunidad autónoma respectiva y también indica que los PCRs tienen que hacerse bajo prescripción médica. Yo ahí también quiero señalar el sentido de la responsabilidad de muchos profesionales del deporte que han indicado que las PCRs se tienen que hacer bajo criterios médicos y por el orden que establezcan las autoridades sanitarias.
Las PCRs y todo, insisto, si no hay permiso del Ministerio de Sanidad no volverá el fútbol. Lo que pasa es que el fútbol, en este caso la Liga de Fútbol Profesional, sí confía en que en breve el Ministerio de Sanidad dé el visto bueno a que se reanuden los entrenamientos y a partir de ahí los plazos convenientes para que se reanude el Campeonato Nacional de Liga.
El protocolo del CSD está enviado a Sanidad y solo falta el OK. La Liga tiene el OK del Gobierno, Joseba, el OK lo tiene para que se pueda reanudar la competición y simplemente falta ponerle una fecha.
Vale. Si te quieres quedar al tertulión, al Oasis de Libertad, te quedas.
Muy bien, amigos.
Vale, pues luego discutimos.
Venga, adiós.
Hasta ahora. Antes del Oasis, vamos hasta Holanda. Allí se ha suspendido la Liga, no hay ni campeón ni descensos. Los 5 primeros van a Europa y el Utrecht, que es sexto, se queda sin nada. Adrián Dalmau, el mallorquín, es en la actualidad delantero del Utrecht. Hola, Adrián, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Antes de nada, ¿qué tal estás? ¿Todo bien?
Bien, todo bien por aquí.
¿Holanda está muy afectada o cómo lo lleváis por allí?
Bueno, aquí van 35.000 casos, la curva de contagios está bastante controlada y no estamos confinados en casa, entonces con respecto a España, aquí la situación es mucho más llevadera.
¿Te ha sorprendido la decisión de las autoridades futbolísticas holandesas de que se suspenda el campeonato, no haya ni campeón ni descendido si los 5 primeros vayan a Europa?
Sí, ambas. Por una parte me ha sorprendido el que, como te digo, en Holanda la situación no está tan complicada por el virus y que no se haya apurado por lo menos la opción de jugar a puerta cerrada para que al final todo fuera un poquito más justo como en otros países se quiere hacer. Y luego la decisión que nos perjudica a nosotros en Utrecht a nivel directo es la adjudicación que han hecho para los billetes europeos.
Claro, es que el caso es que vosotros vais sextos, pero tenéis un partido menos que el resto, ¿no?
Claro, bueno, es que nosotros nos han perjudicado por partida doble. La primera ha sido que teníamos la final de Copa por disputar, que eso nos daba el acceso directo a la Europa League. Y claro, lo que se ha hecho es directamente cancelarla, no nos han dejado ni jugarla más adelante ni nada, simplemente se ha cancelado, entonces por esa parte nos sentimos perjudicados y luego la segunda vía es que estamos sextos a 3 puntos del quinto clasificado y con un partido menos y además con el golaveraje directo y el golaveraje el particular también ganado, entonces llama un poco la atención la decisión que han tomado.
¿Ahí hay posibilidad de recurrir? ¿Tenéis alguna, no sé, alguna esperanza de que esto pueda cambiar o no? ¿O ya lo deis por perdido?
Bueno, no sé qué pasará, pero bueno, el club ha anunciado que va a tomar medidas legales contra, contra la federación, entonces ya está un poco ahí el lío montado y veremos, porque al final no es lo mismo la competición doméstica que el fútbol europeo. Al final yo creo que la UEFA lo dijo en su comunicado, que si había controversia o había mucho jaleo en las ligas por las decisiones, al final la última palabra la tienen ellos, que es su competición, ya que lo organizan ellos. Entonces el club va a recurrir, ha dicho que va a llegar hasta las últimas consecuencias por reclamar lo que creemos que es nuestro y se nos ha perjudicado, y vamos a ver hasta dónde termina esto.
¿Tú qué haces ahora? ¿Te quedas por allí o vuelves para Palma o qué plan tienes?
Bueno, de momento hasta ahora estábamos aquí, porque aquí por lo menos se puede salir a la calle y te puedes mantener un poco más en forma que en España. Y mi idea ahora, seguramente nos vayan a dar vacaciones y vamos a tener una pretemporada larga para preparar el inicio de campaña en septiembre. Entonces, mi idea ahora es, cuando se levante el estado de alarma, si puedo ir a Palma de Mallorca a casa a estar un poco de vacaciones, pues la idea un poco esa.
Muy bien. Adrián, que te vaya muy bien. Gracias por estar en directo en el partidazo. Un abrazo y suerte.
Gracias, un abrazo.
Gracias, hasta pronto, chao. Isaac Aviles, ¿qué dice la gente en las redes sociales? Morris, hola.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Aquí están comentando todo lo que ha dicho Tebas, que ha dado para mucho. Ya lo saben, en el WhatsApp del programa, en el 637-230010 y también @partidazocope a través de Twitter. Decía un oyente, la Liga, como cualquier otra empresa, se prepara para volver cuanto antes y recuperar la normalidad. Es lógico y entendible. Andrés dice que la decisión de Tebas de mantener los descensos a toda costa es intolerable. Está claro que le importa el dinero y no los clubes. Otro oyente dice que, a ver si me podéis resolver una duda, Joseba. Hay test para jugadores, árbitros, para todos, pero ¿y los recogepelotas? Que entiendo que seguirán su trabajo, pero no oigo decir nada de ellos. Dice Jesús.
Uy, pues no sé yo si habrá recogepelotas,
Es que claro, no, son una parte importante. Se pierde mucho tiempo yendo a buscar el balón, todas esas cosas hay que verlos. Ha estado bien el oyente diciendo eso.
Dudo que haya, Yo dudo que haya. Luego, si Fouto lo sabe, luego nos lo cuenta.
Jesús nos dice...
Fouto.
Que sí, que toda la gente que entre en el recinto deportivo, en un estadio de primera y segunda, tendrá el test.
Pero entrarán los recogepelotas.
Cámaras, recogepelotas, Cruz Roja, todos.
Perfecto. Por duda resuelta, sí señor. Jesús dice, lo que me parece sorprendente es que la Liga sea capaz de disponer de test y el gobierno tras 40 días siga sin conseguirlo. Otro dice, evidentemente si hay un positivo se pone en cuarentena y a correr. Emplead la lógica, por favor. Vamos a tener dos dedos de frente también cuando hablemos de fútbol. Nos decía Fernando que normalmente se guarda el oasis de libertad para escucharlo el sábado tranquilamente, pero después de lo que ha dicho Tebas, hoy no puedo esperar, entendedme. Y dice, por último, una familia. Dice, somos Jaime y Luis, estamos escuchando el partidazo en familia y nos gustaría que felicitaseis a mi madre. Se llama Esperanza, a ella no le gusta el fútbol, pero todas las noches os queda para escuchar el programa. Así que, Esperanza, felicidades. Joseba, si quieres felicitar tú también.
Es que con ese nombre, además, ¿cómo no le vamos a felicitar? Esperanza, si es que lo que necesitamos en estos tiempos.
Tal cual, sí, señor.
Pues mira, Esperanza, muchas felicidades.
Y un oyente a través de WhatsApp.
Buenas noches para vosotros. Soy Joaquín, os escucho siempre desde el bello puerto de Acapulco. Felicidades por el programa. Sois unos excelentes profesionales con gran calidez humana. ¡Viva España! ¡Viva México! ¡Y que viva el partidazo!
Desde Acapulco. Yo no sé si es bueno que los oyentes nos manden audios de sitios como Acapulco. Se lo agradezco mucho, Joaquín, pero
le pilla buena hora,
estar aquí metido sin poder salir y que te hable desde Acapulco, pues mira. Pues muchas gracias, Joaquín, y a todos los que nos oyen desde el extranjero, y a todos ustedes, evidentemente, que nos acompañan todas las noches aquí en el partidazo, en la sintonía de la cadena COPE. Y como sus deseos son órdenes para nosotros, empieza el Oasis de Libertad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Podrán acompañar al adulto en desplazamientos para ir, por ejemplo, al supermercado.
¿Qué pasó con el asunto de los niños? Fue un espectáculo de circo, anunciando primero que los niños de hasta 12 años podrían salir un poco, pero solo al hiper.
Tomaré esta orden para que los niños menores de 14 años puedan dar paseos.
Y luego se dieron cuenta del despropósito y añadieron el permiso para dar paseos al aire libre.
¿Cuál es exactamente el criterio científico?
Si la primera medida la ha tenido que rectificar en 4 horas, bueno, ¿qué nos espera para el resto del proceso? ¿En qué manos estamos?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870. Y ahora en viandas.shop. Hoy, cuando echamos en falta tanto, las compañías farmacéuticas trabajamos sin descanso para que los pacientes puedan seguir con sus tratamientos. Y junto a instituciones públicas nos volcamos en investigar para hallar cuanto antes un medicamento o vacuna que venza al coronavirus. Es nuestro compromiso con los profesionales sanitarios y contigo, para que sigas cuidando de tu salud. Farmaindustria, cuídate en casa.
Cuando realmente necesitas ayuda es en los momentos difíciles. ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Por eso ahora al contratar nuestros seguros podrás fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y sin coste adicional. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
Oye, cariño, voy a llegar un poco tarde a casa, que me quiero quedar un rato más para que mañana no falte verdura en el súper.
Tú has podido parar y quedarte en casa porque muchos no han parado. Por eso Bankia lanza el plan Juntos es más fácil, para ayudar a todas las empresas y autónomos con la ampliación de los plazos de su financiación. Infórmate en Bankia.es. Bankia.
Profesional, seguimos contigo. En Bricomart apoyamos a todos esos profesionales de la construcción y la reforma que deben seguir con su actividad. Por eso abrimos casi todos nuestros almacenes exclusivamente para profesionales. Y además ofrecemos solo para profesionales un servicio de pedidos con recogida en almacén o envío. Más información en Bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
Todos preferimos vivir en casa, estar tranquilos y bien atendidos de mayores.
Por eso la Cruz Azul es la solución ideal.
Servicio asistencial e integral a domicilio para mayores.
La Cruz Azul, con más de 30 años de experiencia.
Infórmate en lacruzazul.com
o en el teléfono gratuito 900-900-626, 900-900-626.
Me sabe a gloria cuando me besa.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Alejas fuego, fuego. Me huele a hierba cuando me dejas. Cuando te marchas de esa manera. Cuando el tiempo aceleras, grito fuego, fuego. Toma buena que la cerveza. Cuando te bebo entera. Me meto en tu trinchera.
Las 12 y 2, las 11 y 2 en Canarias, estamos en directo en el partidazo, en la sintonía de la cadena COPE. Es el momento del Oasis de Libertad. Y los integrantes, pues ya los conocen. Tomás Guas, hola Tomás.
¿Qué decir? Buenas noches.
¿Qué tal, hombre?
Bien, ¿tú?
Bien, también. ¿Qué vas a hacer el domingo con los niños?
Bueno, pues yo... No, es que podría, si digo lo que he hecho con los niños últimamente, voy para adelante.
Vale.
Pután. Sí, el domingo nos daremos una vuelta, sí.
Vale, una vueltecita. Luego vamos a hablar con un pediatra de prestigio que nos va...
¡Un fenómeno!
Sí, señor, que nos va a decir qué es lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer, y sobre todo, porque nos ha advertido de ello, las secuelas que va a dejar en muchos chavalillos, en muchos chiquillos, el haber estado tanto tiempo confinados en su casa. Víctor Fernández, Sevilla, hola.
¿Qué tal, don Joseba?
Bien, ¿y tú? ¿Por qué jadeas? No, ¿qué haces? Te he pillado.
He invitado a una gestión. Espérate, que estoy encendiendo. Espérate, vale. Un momentito.
Sí, claro, has estado el día muy, muy liado, ¿no?
A las 12 de la noche hace gestión. Espérate un momento.
¿Qué haces?
Hace una gestión a las 12 de la noche.
¿Qué gestión estás haciendo?
No, que estoy encendiendo. Que estoy encendiendo un cirio que enciendo todas las noches.
¿Un cirio?
Ah. Sí, aquí para... Tengo la foto de mi Cristo de la presentación, de mi eterna cookie. Y Javier Tebas. Tengo también en el altar una foto de Javier Tebas y le estaba encendiendo un cirio de San Benito para que Javier Tebas no siga iluminando en este camino para que regrese el fútbol, porque como si dejemos esto en manos de los tontos, nos quedamos sin trabajo todos. O sea que tengo dos cirios puestos y con la foto de Javier Tebas. Bueno, la pongo de lado, Javier Tebas no es Brad Pitt.
No, tampoco, es verdad.
La pongo así de lado, pero sí le tengo un cirio puesto toda la noche.
O sea que esté presente, pero sin que se le vea constantemente, ¿no?
Pero está presente. En mi altar está presente Javier Tebas y acabo de encender el cirio pascual que enciendo todas las noches.
Hubo el ausente y ahora está el presente.
Exactamente. Sí. Y te pido una cosa como director, don Joseba.
Dígame.
Si durante esta noche escucho solo una vez lo importante es la salud, yo sí, en silencio, yo apagaré el micrófono. Porque aquí todo el mundo es Bartolomé Bertrán, la salud es lo que importa ahora. Bartolomé. Si yo escucho lo importante es la salud, yo sin decir nada, yo hago así, papá, apago mi microfonito, cierro el aparatito este, el alio, y yo me voy a la cama, si, o sea, que no apareceré más. O sea, la salud es lo importante es la salud, desaparezco del programa, con su permiso.
Mientras no te tires del balcón, como dijiste el otro día, ¿qué ibas a hacer?
No se descarta, ¿eh? No se descarta. Bueno, en cualquier momento.
Voy a pedir al resto de los integrantes del Oasis que, por favor, no digan que lo de la salud es lo más importante.
Lo importante es la salud, no. Eso Bartolomé Bertrán.
Vale. Por favor. Germando Barrola.
¿Qué tal, Joseba?
Ya, ¿sabes ya esto cómo viene la noche?
Lo importante es que estemos todos juntos, hombre. Exacto. Que estemos aquí felices todos los viernes en nuestro Oasis. Mira, quería enviar un saludo a un amigo mío que se llama Pablo Iroa, que ha sufrido un percance familiar. Y le mando un beso muy grande desde aquí. Y luego, ¿sabes quién me ha dado recuerdos para el Oasis de Libertad?
¿Quién?
Y para ti. ¿Quién? El presidente del Racing de Ferrol. Hombre. Me dijo, es que me han dicho que Joseba guarda con un cariño tremendo su etapa por Ferrol y
por
tal.
Por supuesto.
Estaba hablando con él esta semana, le manda una camiseta a Carlos Herrera, bueno. Y me dijo, os escucho siempre, todos los viernes y tal. Así que, al presidente del Racing, un saludo desde aquí también.
Pues desde aquí también. Hombre, allí nos conocimos, Germán.
Sí.
Claro, eso ya sería motivo suficiente. Dura, ¿eh? Eso ya sería motivo suficiente para que yo recordara con mucho cariño.
Hombre,
la
lo que Ferrol ha unido...
Es verdad, no lo separa
nadie. No lo separe nadie.
Pero para mí además fue una etapa extraordinaria de mi
hombre,
vida.
Hombre,
es que Ferrol tenía entonces la fama de cuando, claro, fue los momentos duros de la reconversión industrial sí, y sí, que iba mucha gente a hacer la mili allí a la Marina, pero tú te mueves un poquito de Ferrol y hay unas zonas espectaculares, impresionantes. Es una zona a descubrir. Así que
sin duda.
El que no lo quiera descubrir, mejor, porque así va.
Todas las playas que tiene Ferrol, o sea, San Jorge,
Cariño, Valdoviño, todas esas.
Cedeira.
Me estoy mojando.
Eso, sí. No, es un espectáculo. Tienes que venir pronto.
Lo conozco.
Que te levanten el confinamiento ya.
No me tiente.
Hugo Ballester, vamos. Valencia. Hola, Hugo.
¿Qué tal, Gudari? Muy buenas.
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, aquí estamos. Bien. No me ha dado recuerdos para ti nadie.
Nadie, ya.
Pero estamos bien.
Bien, eso es lo más importante. La salud.
Iba a abrir con la salud, pero vamos a darle un poco más de tiempo y de margen alguna
ya que lo perdemos.
Sí, perdido, sí.
Víctor, ¿sigues?
No, porque no ha terminado la frase.
Sí.
Primero que la termine, yo apago mi microfonito y me voy a la cama. Pues sin problema, vamos. Ya me ha dado autorización el director.
Sí. Tú sabes que aquí tienes. Libertad va a hacer todo lo que quieras. Para eso es el Oasis de Libertad. Juan Gato, la Gato.
Hombre, Gato.
Buenas noches a todos.
Sigues entrando con la voz así como un poco rasgada, tío.
Me he cambiado de posición.
Hoy ha habido pizza. Sí. ¿Ha habido pizza hoy?
Hoy no. Hoy ha habido ración extra de nachos.
Ah, magnífico.
Pero ha cargado la cachimba.
Pues tienes que estar poniendo como una bola,
¿eh? He decidido cuidarte.
Mira, le he dicho a Bordalás que esta semana no le voy a pasar la foto de la báscula. Esta
la voz rota, sale por la noche, Gato.
Sí, este es de los que se escapa.
Sí, lo tiene todo en casa y lo sabéis.
Por cierto, aquí en el Paseo del Prado de Madrid hay un control por las noches, pero un control descomunal, ¿eh? Increíble, pero con luces que te van haciendo así el embudo, con lucecitas en el suelo, que yo pensaba que era el Oh My LOL este de Gato. Sí. Te va cerrando así con lucecitas rojas, por cierto, luces rojas y azules en el centro de Madrid. Tomás, algo se está haciendo de aquella manera. Claro. Luces rojas y azules.
Granas y azules.
Granas y azules, sí.
Hombre, con un alcalde del Atleti.
Sí. Ah, amigo.
Todo es posible.
Por cierto, hay que puntualizarle a Víctor, y será la única vez que lo diga. La salud es lo que importa, era una sección que hacía hace muchos más años
Bertrán,
antes,
¿no?
Que...
No, antes que él.
No, Ramón Sánchez Ocaña.
Ramón Sánchez Ocaña.
Ah, efectivamente. Bartolomé Bertrán es posterior.
Ramón Sánchez Ocaña.
Primero fue Ramón, sí, señor.
Sí. Ya lo hablamos más de la salud.
Vale. Eri Frade, hola Eri, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa, Joseba? Muy buenas.
¿Qué tal?
La salud. Bien. Mola.
Sí. No andéis jugando, que al final
gusta,
¿Qué tal todo, Eri?
Bien.
Sí, claro, como ahora nos vemos, ahora nos tenemos que saludar por la radio.
Vamos a decir que bien. He padecido una lumbalgia severa esta semana.
Vaya.
Anda.
Me he quedado 45 grados doblando una manta. Así de tonta fue la historia. Y estuve 3 días que, vamos...
¿Una manta?
Sí,
doblando... ¿Usas mantas de aluminio tú?
No, pues doblando una manta me entorné un poco para terminar de meterla en un cajón y tracatraga. Pero ahí nunca me había pasado y ahí me quedé doblado a 45 grados y ya más o menos alcanzo la vertical.
Esas cosas pasan a partir de cierta edad.
¿Pero eso ha sido, Eri, por la manta o porque te has puesto a hacer ejercicio como muchos de los españoles?
No.
Todo el mundo haciendo tablas y test y no sé qué.
Yo ejercicio ya hacía. Ejercicio ya hacía.
Sí. O sea que tú,
oye, Gato, tienes un encargo, Gato.
Lo tengo. Y se está tramitando, ¿eh?
Bien, bien.
¿Qué encargo bien. Tienes?
Pues una petición de...
¿De Víctor?
Pero escucha... Sí.
Una, no lo digo.
Miedo
una,
me da.
Sí, dilo.
Una mascarilla que le vi el otro día a Macarena ¿A quién se la vi?
A Macarena.
¡Ay!
A Olano, ¿no? Bueno, sí, es una mascarilla verde con la bandera de España, que me gusta, que le llevan algunos miembros de Vox y me ha gustado. David. Y entonces le he dicho a Gato que me la busque, me la mande.
Estáis peor de lo vuestro, ¿eh?
Diste vueltas para llegar al tema, ¿eh?
Nueve minutos hemos tardado.
Madre mía de mi vida. Hay que salir a la calle, sálvalos, suéltalos.
Que yo voy a pedir al gobierno, por favor, que antes que a los niños deje salir a estos, porque les hace falta que les...
La mascarilla, el de la manta.
Madre mía. Pues mira, yo voy a...
Macarena Olona, se la vi.
Olona.
Exactamente.
Madre mía, abordando mira, últimamente
y le vi y digo, oye, este mascarilla me gusta a mí.
En
y
fin, análisis.
Ver, ¿quién viene ahora?
¿Qué os parece lo de Tebas? Lo que ha dicho Tebas con los empresarios aragoneses. Yo estoy sorprendido, tengo que reconocer que estoy sorprendido. No esperaba respuestas tan contundentes a estas alturas de la película.
Bueno
yo he de decir que siempre que le he criticado a Tebas tanta planificación por un exceso de querer... o de tener unas fechas para el calendario. Yo he escuchado casi toda la intervención que ha hecho con los empresarios aragoneses y es verdad que lo tienen muy planificado, es verdad. Habla de cuatro fases, no sé si estamos en la cuarta, me parece que estamos, y lo tiene muy planificado, pero es verdad que al final lo que hace es que todo lo que tienen y todos los protocolos que tienen preparados y demás, todo tiene que pasar por Sanidad. O sea, si Sanidad no da el visto bueno... Claro. No. Es que daba la sensación de que no. Pues hay que
decir... Esa es un poco la idea que se había trasladado a la mayoría de la gente, ¿no? Lo pulsamos a través de los mensajes de nuestros oyentes, ¿no? Sí, que parece que el mundo del fútbol va un poco al margen de todo eso. Y no. Claro. Si no hay permiso del Ministerio de Sanidad, de las autoridades sanitarias, el fútbol no va a volver. Pero es que eso
va a ir al margen que todo esto. Es que yo creo que esto que acaba de decir Gato lo venimos contando precisamente aquí en el Oasis de Libertad en las últimas tres semanas fácilmente. Que lo que está haciendo la industria del fútbol o el dueño de la industria del fútbol es tener una previsión como todas las empresas en este país para cuando llegue el momento de salir, estar preparados. Y sí, lo único que ha hecho ha sido organizar el calendario, su calendario, a expensas de lo que diga Sanidad.
Sí,
pero son caminos que van de la
que
mano.
Pasa, Hugo, que
hoy han cruzado una raya. El otro día le dábamos algún palo al señor Rubiales por avanzar escenarios diciendo quién iba a la UEFA, quién iba a la Champions y no sé qué, que era un exceso de información en un momento en el que no se debía, y creo que hoy Tebas ha cometido el mismo error.
No, o sea, creo que ha
resuelto escenarios que no hace falta resolver si no se dan. Van a bajar. Y si no...
No, es un fenómeno.
No, Eri.
Es un fenómeno porque le está diciendo a los listos, está diciendo a los listos que están intentando torpedear su trabajo. Y espérate que me voy a poner de pie para hablar de Javier Tebas, por si hay algún listo, porque aquí parece que todos somos tontos, pero hay dos o tres listos, ¿no? En este país hay dos o tres listos que quieren torpedear esto y dicen, no, es que nos interesa no jugar y así no descendemos. Ha llegado Javier Tebas y dice, ni una bromita aquí, a jugar todo el mundo y a disputarse las cosas en el campo. De verdad,
a jugar
es que
hasta
este
que
señor,
no se pueda.
Este
hasta
señor no está se iluminado. Este señor hasta ha venido no un Espíritu Santo y lo ha iluminado. Que este señor
hasta
lo hace
no
todo
se...
bien.
Bueno. A jugar hasta que no se pueda. Y tú no puedes descender a nadie faltando un cuarto de liga.
Ni puedes subir a nadie, Eri.
Ni puedes subir a nadie, efectivamente.
Creo que hay varios matices que hay que hacer en este asunto.
No puedes, o sí puedes, cuidado.
Como decía yo antes... Evidentemente dependes de Sanidad al 100%, pero el fútbol y todos los sectores,
estamos
absolutamente
de acuerdo en eso.
Todos. Primero, luego, necesitas una autorización de Sanidad hasta para hacer los test. O sea, tú no puedes decir mañana, oye, el día 11 vamos a hacer los test. No, necesitas una autorización específica que previamente te va a dar Sanidad para que hagas los test, primero. Segundo, es cierto que hay mucha demagogia y que se está demonizando al fútbol de manera exagerada. Luego, por otro lado, el miedo es libre. Es que yo entiendo también...
Cuidado con el miedo libre que está al
altura
de lo importante en la salud.
Respeto.
Se me ha olvidado, ¿eh?
Escucha.
Cuidado, esto del miedo libre...
Escucha, no me tientes que te digo de la salud y desconectas.
¿Eh?
Oye, yo al Fali le escuchaba el otro día y mucha gente puede
el
decir...
Fali.
Este tío, que exagerado, este no sé qué, este no sé... Oye, chico, está en su derecho de pensar lo que le dé la puñetera gana.
No, pero estaba equivocado. Estaba equivocado porque...
Bueno,
no,
según
sí,
tú,
no
está equivocado.
No.
Para mí no está equivocado.
No,
él tiene
discúlpame.
Una percepción
está equivocado.
De la situación
perdón, Germán.
¿En qué está equivocado?
Fali está equivocado. Vamos a ver. Fali puede hacer de su vida lo que quiera. Como si se quiere ir... Porque yo con la mía hago lo que quiero. Como si se quiere ir al Tíbet. Pero no puede decir que se va a comer un bocadillo de jamón. Porque no se va a comer ningún tipo de bocadillo de jamón. Porque posiblemente el que se lo lleve le puede pegar también el coronavirus. Es decir, que el miedo es para todo. No, miedo para jugar fútbol, pero me voy a una chatarrería. A la chatarrería tampoco te puede ir.
Pero, Víctor, no, tampoco hagamos demagogia de esto.
No, yo no hago demagogia, el que lo ha hecho es él.
Y corren un riesgo los futbolistas, y eso es evidente. Y luego yo hay otra cuestión que no tengo.
Los futbolistas son los que menos riesgo corren.
Hay dos cosas que dice hoy que yo no comparto. Primero, estoy con Eri al 100%. Eso de los descensos quisiera verlo yo. O sea, está muy bien que lance esa amenaza en la que dice, el listo a mí,
pues claro,
me lo voy a pasar por el forro. Pero quisiera saber yo si verdaderamente tienes que anular la competición si vas a bajar a 3 equipos, quedando 11 jornadas por disputarse.
Y luego la última.
Lo de los positivos, eso que dice, si da uno positivo, nada, es en cuarentena y sigue la competición. Sí. Eso quiero verlo yo también, ¿eh?
Yo en
a
eso
ver
estoy
si
de acuerdo,
realmente hay un positivo o de repente en vez de uno hay 8, ¿eh? O 10.
Pero todo eso que dice, que me parece muy, muy bien, estamos todos de acuerdo y paso palabra rápido de que tiene que hacerlo porque la patronal tiene que moverlo. Yo, lo dijo Paco aquí el otro día, un socio del Cádiz para la competición. Si hay descensos, yo como socio del Español, Rafa Nadal como socio del Mallorca y me imagino que la familia Duque como socio del Leganés, estamos en el juego de guardia. ¡Al minuto!
Sí.
¡Al minuto!
Sí.
Y entonces, vamos a ver qué pasa. ¿Qué coño
por
es esto de descensos
pero con
11 jornadas por jugarse?
Tomás, por eso las ligas se van a jugar.
Bueno, sí. Pues entonces...
Claro,
pero es una de las cosas que más...
La holandesa, por ejemplo, ya no se juega.
Exacto.
Salvo que el bicho se quede por ahí y diga lo contrario.
Que la pretensión sea que se juegue... Dale, Tomás, dale.
Que cuando de 3 semanas dije, y se me echaron encima, y dije, no vengamos con la coña que es el Barça. Dije yo, si no se juega la Liga, por decencia no puede haber campeón, lo ha hecho el Ajax. ¿Me entiendes? Que tiene un sector de afición, como vimos el día del Getafe, lamentable. Pero como club ha estado con una categoría señorial. Yo no puedo ser campeón de esa liga. Me marcho. Luego viene el Utrecht, viene todo lo que tú quieras, que me parece muy, muy humano, porque es imposible. Si tú tomas la decisión de que no se juegue más, tiene que haber algún perjudicado. Ahora bien, en el momento en que tú digas, me voy al descenso, con lo que supone meter un equipo a segunda división a falta de 11 jornadas, los primeros que estamos, repito, la familia Duque, Rafa Nadal y yo. En el jugador de
guardia. Igual, la familia Zaragoza, la familia Cádiz, la familia Huesca, la familia Almería, también tendrán algo que decir, ¿no?
Claro, pero al hilo de lo que dices tú,
todas las familias cuentan, no solamente las vuestras.
No, escúchame una cosa. Tú lo que no puedes hacer, entiendo yo, lo que no puedes hacer tú es mandar a la ruina, y más en este momento, a 3 clubes sin acabar en competición.
Totalmente.
Entiendo al Cádiz.
Mira, lo que no se puede hacer es demagogia barata.
No, ninguna.
Lo que
no
se puede hacer es demagogia barata. Y lo que no se puede hacer es mandar un mensaje que lo están mandando los mismos equipos que están en zona de descenso.
Oye, que yo no hablo con
ninguno. Eso es lo que no se puede hacer. El presidente de la Liga, Javier Tebas, ha dicho que esto se va a terminar. Sí, que tienen la autorización del gobierno.
Pero
y
oye,
algunos
ojalá,
clubes están poniendo piedras, pero porque se han pensado que si no se juega van a permanecer en la categoría.
Oye, Fouto,
y
cada uno que haga
Javier
lo que le parezca.
Y ha querido mandar un mensaje.
Me parece muy bien lo que dices.
De momento el gobierno tiene la autorización para entrenar cuando se pueda, si eso.
Eso,
claro.
Eso
es lo que tienes ahora.
El 11. Sí,
eso.
Claro.
Y luego hay una cosa que coincido completamente con Tebas. La intención, la pretensión tiene que ser acabar la competición.
Muy
por
bien,
supuesto que sí. El otro día
no?
Hablábamos con un abogado prestigioso, abogado en derecho deportivo, le entrevistábamos en tiempo de juego y decía, no, es que como no se acaben las competiciones, va a haber una cascada de demandas, de denuncias. Los tribunales los vamos a infestar.
Coño, la mía la primera.
De reclamaciones. Entonces, lógicamente se tiene que terminar. Lo que no sabemos es cuándo nos va a permitir el bicho. Porque a lo mejor empezamos, pero no podemos seguir. Es que a mí
Navarro,
es que esto me parece muy fácil decir.
Una cosa con
no
el tema de las demandas. Esto lo aprueba la Liga y la Federación, lo mandan al CSD, el CSD da lo que
con el gobierno no se mete
al juzgado y dentro de 10 años ya veremos.
Sí, sí, bueno, ya veremos, pero
dentro de 10 años, a lo mejor no estamos ninguno de nosotros aquí.
Yo te recuerdo,
de momento la cera que va por delante es la calumbra.
Bueno, yo te recuerdo hace unos cuantos años...
De uno en uno, nosotros oyéis.
Déjame decir una cosa.
Javier, no se puede decir que lo que tú dices es verdad y lo que dice uno de más es demagogia. Vale, no se ahora, puede decir eso. Y
no,
lo que
no,
diga
no,
el señor
yo te digo,
Tebas,
Tomás, que eso lo decide la Liga y la Federación.
Que diga
que
lo que quiera.
Hay un convenio que dice que tienen que subir 4 equipos. Tomás, sí. Que yo te estoy diciendo lo que pone en el reglamento.
Vale.
Reglamento. Convenio Liga ya, Federación.
Fauto,
y pone que suben 4.
Vamos a partir de una base, que esto que está pasando ahora no está reglamentado.
Fauto,
no,
perdona, con todo,
esto sí que está reglamentado.
No estaba reglamentado que en un caso que pudiera suceder un caso como este.
Si se cancela la liga por causa de fuerza mayor, es decir, si el gobierno te dice que tú no puedes jugar una liga, que es lo que ha pasado en Holanda, y te cancelan por causa de fuerza mayor, la liga y la federación se reúnen.
Sí,
la liga vota
por
sus asociados qué tiene que ocurrir en su competición.
Claro,
y luego tiene que ir en convenio con la federación.
Sí, pero no está el artículo 16.8. diga, si hay una pandemia en la jornada 27 de liga, los tres últimos descienden. Por eso, esa es una decisión de ellos.
Por eso te estoy diciendo
que tiene que improvisar una
decisión.
Y el tercero de segunda, ¿cómo sube?
De la liga con la federación.
El tercero de segunda, ¿listo?
Y la federación va a querer que haya ascensos de su categoría, de sus equipos de segunda.
¿Y el tercero cómo sube? El tercero que tiene que jugar un playoff con los otros.
No, pero no, pues no habrá playoff, supongo.
Subirá el que quiera. Subirá el
que quiera.
No
olvidéis, tercero.
No olvidéis. Una liga de 22, que la ha dicho Javier Tebas hoy. No va a haber una liga de 22, una liga de 20.
Por supuesto,
de uno en uno, de uno en uno, que no se os entiende.
Pero que no habéis entendido, no es que no entiendo.
Hemos entendido perfectamente. Mira, hay un
precedente. El tema, don Javier, con esa inteligencia que el señor le ha dado, ha soltado el tema, claro, porque él tiene que ir soltando globitos sonda para él tiene que
eso me parece bien. Él lo hace con
claro que él no, los decretos, ley y demás, eso es para el gobierno. Don Javier te va, suelta sus cositas y va y
dice, cuidadito por aquí. Oye, ¿cómo sube el tercero de segunda?
Claro. Aquí
el
fútbol... Porque
si yo soy el cuarto,
pero,
cabrito.
Tomás, que no sube ningún tercero de segunda. No,
no
te hagas lío, de verdad. 20 equipos en primera y 22 en segunda.
Vale,
ninguno más, ya está.
Ahora déjame decir una cosa.
O sea,
Tomás,
bajan dos, nada más.
Tomás, tú recordarás perfectamente cuando se descendió al Celta y al Sevilla.
¿Cómo
hace veintitantos años. ¿Qué pasó al final?
Pues, Liga de 22.
Sí. Volvieron. O sea, tú es muy fácil decir, no, ahora se reúnen la liga, la federación, van a tomar esta decisión, no sé qué, estos bajan porque lo digo yo, porque se toman una decisión, tal.
No volvieron,
lo que tú
no se
quieras.
Movieron.
Pero
ahí,
Germán,
se quedaron.
Germana, las soluciones que estáis dando, que no he visto ninguna todavía, solo estáis diciendo que nadie puede mandar a segunda división a los tres últimos porque a falta de 11 jornadas para que acabe la liga sería injusto. ¿Por qué eso es injusto y no es injusto que el séptimo o el octavo se quede sin jugar en Europa a falta de 11 jornadas?
Claro.
Es que al final, como decía
que
Joseba,
todo, claro,
esto no está reglamentado,
es que
esto es una pandemia que no había pasado nunca antes y que se tienen que tomar medidas excepcionales.
Y siempre va a haber equipos damnificados.
Claro, sí, y si la pelota no echa a rodar, que es el objetivo de todos, y que hace unos instantes estabais diciendo que si Sanidad no lo autoriza, la pelota no echa a rodar, que parece que estemos poniéndole el freno nosotros a que una industria tan potente como la del fútbol, que mueve tanto dinero como la del fútbol, esté parada. Si no echa la pelota a rodar, habrá que tomar decisiones.
Es que el caso de Lutrex puede ser un ejemplo muy válido en este aspecto.
Es un ejemplo válido. Coño,
claro.
Si
no echa la pelota a andar, Hugo, la decisión ya te digo yo cuál es. Y tapiendo las casas.
Lo que sí se hace necesario es lo que decía Foto del CSD, es verdad, porque a nosotros en la reunión que tuvimos los equipos de tercera con las diferentes federaciones nos lo dijeron, que todo lo que se apruebe pasará al CSD para que lo apruebe el CSD, a ver quién se mete con el TAC y con el CSD. Ese es un paraguas que va a abrir, sobre todo de segunda vez para abajo, Rubiales, y lo que está necesitando, lo que empieza a necesitar la Federación Española y seguramente muchas de Europa, es que un órgano supranacional, como es la UEFA, dé las directrices de lo que hay que hacer.
La UEFA no va a dar directrices a todas las ligas
para saber. Da recomendaciones, pero no se va a meter.
Sí, puede estar. De todas maneras, Eri, tú que sigues la segunda vía y la tercera, ¿has visto el pollo que se ha armado?
No, se merece.
¿Has visto el pollo que se ha armado? O sea,
se empiezan a merecer que se cancele todo
primera
y ya
división.
Está. Se merece el tema de que todo el mundo mira para su barriga.
Por favor,
que si 10 a una categoría nueva, que si promocionan 7, que si promocionan 8, que si promocionan 12. Bueno, es un bochinche de tal calibre que lo mejor que pueden hacer es cancelarlo.
Y luego nos lo va a contar Luis Malvar, pero cuidado que el Barça puede ser campeón de la Liga a Sobal la próxima semana. Lo tiene que decidir una comisión delegada, pero todo parece que va a ser así.
Bueno, iba a ganar
en una temporada en la que no hay descensos, ¿eh? O sea, no hay descensos,
pues
no hay ascensos,
¿no?
Pero si hay campeón.
Solo...
Sí, según mi información, la autorización para que pueda...
Perdón, si hay ascenso, hay descenso. No hay descenso, si hay ascensos,
hay dos ascensos.
Es una liga de 18, creo, la próxima temporada.
Sí,
dos más, sí.
Las ligas que van a poder terminar van a ser las de fútbol y baloncesto, las ligas profesionales.
Sí, y después resto... de todo lo que hemos dicho,
ojalá.
Lo que sí,
Germán,
es...
ten fe,
sí, van a tener autorización, me refiero.
Ten fe, Javier, Germán, no dudes. Don Germán.
No, escucha, que,
o sea, no dudes, ten es tu fe, gurú. la fe. Usted,
pero escucha,
fe,
si yo soy,
Javier,
yo soy el
él
primero...
Él lo solucionará. Una yo palabra primero, suya va a estar para sanar. Hereje,
pues yo soy el primero en entender y en pensar... que es casi necesario acabar. Lo que digo es que yo no lo veo seguro que se pueda producir. Ahora, que hay que intentarlo,
por
supuestísimo.
¿Por qué no?
¿Por
qué
seguro? Pues te lo explico. Porque como empiece a haber positivos, una vez se reanude la competición, vas a tener que parar.
Pero vamos a ver.
Pero hay otra opción, que no haya positivos.
Pues si hay positivos,
que haya y que no haya. Es que vamos, por favor.
Por supuesto.
También se puede caer una muralla en mi cabeza y caerme al día siguiente.
No, pero Fouto, es que yo te estoy planteando lo siguiente.
Como si se
lesionara.
Bueno, vamos a ver, vamos a relajar. No, Fouto, callaros un poquito.
Venga.
Vale, un poquito de... ¡Ah! ¡Qué bien!
Pero ahora sí, ahora probar. Hemos respirado. Ahora ¿puedo mi planteamiento,
es foto,
por favor?
Germán, una cosa. Tú estás planteando que haya un positivo en jugadores que van pasar tres test, jugadores que en el mayor índice de contagio han dado en primera división un 2% y en segunda división un 0,36%. Y tú me estás diciendo que va a haber un positivo.
Pero si no
de
es eso,
no me estás entendiendo. De verdad que no me entiendes.
Escúchame, tú tienes que probar. Si se dan las condiciones de volver a entrenar, y ojalá que sea así, por el fútbol y por toda, por la vida, tú tienes que probarlo, faltaba más. Oiga, que si viene un positivo, pues ya veremos. Tú pruebas, claro que pruebas.
Es lo que estamos diciendo desde el principio. Claro, queremos
eso
que vuelva
de acuerdo.
Fútbol.
Y si queremos positivo, pues paramos y luego seguimos.
Si podemos seguir el equipo.
Germán, como dice Fouto, pero si están ultra protegidos, si se están cuidando todo tipo de atenciones y de detalles con
Hugo,
el fútbol profesional para que vuelva, que además me parece bien, porque como se les está empujando a volver, que vuelvan en la mayor protección posible de sus alumnos.
Pero eso ya lo sabemos. Pero los futbolistas ya sabemos de qué forma y manera se concentran en función de ese protocolo. Si van a estar aislados los 45 días, 15 días,
no van a
si van a ver a sus familias, si no las ven...
Os recuerdo que en Alemania, si se reanuda la competición, van a estar en cuarentena todos los integrantes.
Correcto.
Bueno, pues aquí, Joseba, te cuento y te adelanto que va a haber una mini concentración antes de empezar la...
De 15 días, ¿no?
De una semana como mucho. Y que luego, durante los partidos, los jugadores van a poder estar en sus casas con sus familias porque se ha creído conveniente, que es lo mejor.
Correcto.
Sobre todo porque es, punto número uno, lo que los jugadores quieren. Y punto número dos, no se ha visto con malos ojos que los jugadores entrenen, jueguen y estén con sus
jugadores.
Pues
a mí me parece que tiene cierto riesgo eso, ¿eh?
Eso es. Y ahora viene a mi terreno. ¿Me quieres decir que es imposible que se produzca un contagio?
Pero Germán, yo iba a decir una cosa. ¿Y no tiene riesgo bajar el domingo con el niño a pasear?
Pues
no hay riesgo en bajar todos los días a hacer la compra.
Por
¿no
supuesto,
tiene riesgo, no tiene riesgo no, la cajera porque, del, pero, del supermercado?
No me estás contestando
riesgo,
a eso. Por
riesgo,
supuesto,
riesgo, pero hay en déjame acabar. Riesgo hay en todas las profesiones. Riesgo
si los
hay
confías,
en todas,
no hay.
En los trabajos esenciales hay riesgo todos los días con menos control del que va a tener el fútbol.
No, y es evidente que algún día tendremos que salir a la calle.
Claro,
hombre.
Con el bicho funcionando por ahí, tendremos que salir a la calle los periodistas, los carpinteros, los futbolistas, los baloncestistas, los atletas.
¿Y
qué puede pasar? ¿Que Eri lo coja un día que salga a trabajar, que vaya a la radio? Pues a lo mejor lo coja.
Hemos hablado esta semana de si hay que hacer los test, no hay que hacer los test, si es ético o no que lo hagan los futbolistas. Hemos escuchado a muchos protagonistas, pero no hemos escuchado a los dos equipos más grandes. ¿Qué van a hacer? Joan Bayor y Barcelona, hablamos del líder. Hola Joan.
Buenas noches, ¿qué tal?
Ya lleva
el
semanas
líder. No sé, sí, demasiadas semanas sin jugar y sigue ahí en el liderato, Joan.
Sí, veremos por cuántas más, ¿no? Yo creo que van a ser unas cuantas más.
Sí, va a ser un liderato prolongado del Barça este año.
Quique Setién va a ser el hombre con más partidos de líder en el Barça.
Eso es
verdad.
Sí, señor.
El hombre de las cabras, no de las vacas.
De las vacas.
Magnífico.
Sí, señor.
Y nadie cabrea a Messi últimamente, tampoco.
Y Messi está como un rey, fíjate.
Sí. Oye, allí
manda a todos a pastar.
¿Allí qué dice el Barça? ¿Qué dicen los jugadores del Barça?
Bueno, sobre el tema de los test, de la vuelta a los entrenamientos y a la actividad, a la competición, el club mantiene el discurso, que es lo que manden las autoridades. autoridades sanitarias, de la mano de los futbolistas y, Víctor, lo siento, poniendo siempre por delante la salud de los jugadores.
Vaya.
Pero ha sido
lógico y normal.
Ha sido una referencia textual. Bueno, la que has
hecho. Es una cosa oficial.
Exacto. Y luego los jugadores, pues nada, estaban ya dispuestos y preparados para pasar las pruebas el martes. Y lo siguen estando para cuando toque. Ya estaba todo programado para que pasaran las pruebas primero los futbolistas y los técnicos, después todo el personal que trabaja con el primer equipo en la ciudad deportiva, y simplemente lo que se hace es aplazarlo todo para cuando digan las autoridades. De hecho, hay dos futbolistas en el Barça que no están pasando el confinamiento en Barcelona, que son Brightwhite, que está en Madrid, y De Jong, que está en Holanda. Estaban ya en preaviso para volver, pero al aplazarse todo, pues de momento les han dicho que se queden donde están hasta nueva orden.
Vale. O sea que el Barça está con Tebas.
El Barça está con lo que manden las autoridades sanitarias.
A lo que le digan, claro.
Sí.
Claro,
lo que
cuando,
diga Sanidad.
Cuando Sanidad dé luz verde,
claro,
eso es.
Primero con los test y después con la vuelta a los entrenamientos y después con la vuelta a la competición, pues adelante.
Muy es bien. Decir, está yo, con Tebas yo, porque Tebas ha dicho hoy que está con Sanidad. O sea, que estamos todos con Sanidad.
Estamos todos con página. Fou te agarra todas, ¿eh? Hombre, está, es Fautopedia, ¿eh? Vamos a
pero Joseba, como todo ciudadano a pie,
claro,
a ti mañana en tu empresa no te dicen que vayas a trabajar y vas a trabajar.
No, no, si yo aquí estoy trabajando. O sea que...
pues entonces, es que al final estamos magnificando un asunto de que si los futbolistas quieren volver a jugar, si no, porque hay riesgo. ¿Qué riesgo va a haber para todos? Que lo
totalmente
está habiendo ya para muchos trabajadores,
claro,
esenciales que están en el día a día desde el minuto uno en primera línea. No hablo solo de los sanitarios, hablo de muchas empresas en general.
Que sí.
Fouto, sin ir más lejos, ha puesto en redes sociales en el día de hoy numerosas empresas que están haciendo test particulares ellos, que tienen preparados los test, no solo el fútbol. Entonces, esto de cuestionar a los jugadores si no, porque es que el riesgo que hay y demás. Oiga, usted le ha dicho Sanidad, le ha dicho el gobierno que ya puede ir a trabajar, pues a trabajar.
Claro. Muy bien, Joan, muchas gracias.
Un abrazo a todos.
Un abrazo. Víctor, esta sección que viene es dedicada especialmente a ti. Víctor.
Vamos, vamos.
Se llama La salud es lo que importa.
No, no, lo importante es la salud. No, no, que se ha ido. Víctor. Víctor Fernández, Sevilla. ¿Se ha cortado, Fernando?
Es lógico.
No se ha cortado, ¿no?
Yo hubiera hecho lo mismo, vamos.
Manda a la policía.
O sea, se ha ido, tío.
Vamos, Víctor.
Vamos a la releta.
Pero es una sección.
Es hundido. Jesús, llámale.
Se acaba de secar el oasis.
Ahí se la quema la cortina con la vela.
Me pongo de pie.
O la foto de Tebas. Imagínate. Me cago en la más.
A ver.
La madre dice que se enganche. Mel Chorruiz, hola, Mel.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Has conseguido que Víctor se vaya.
Bueno, no. No, pero ahora que no está, lo puedo decir. Los jugadores del Real Madrid, lo prioritario es...
No lo digas, a ver si vas a estar oyendo.
¡Guarde!
¿Lo prioritario es qué?
Si no, no estás, no, se puede decir, ¿no?
No, pero a ver si vas a estar oyendo.
Bueno, estáis todos bien, ¿no?
Sí, tú sí, también, ¿no? Tú estás a tope. Sí,
ya todo lo bien que se puede estar aquí.
Sí.
Confinado ya 44 días.
Pero tú que vives rodeado de ese rollo zen, a ti esto no te pasa factura.
¿44 llevas ya?
Sí, yo casi me confiné con el Real Madrid cuando aquel...
Nochebueno,
¿qué? No, nos alegra escucharte, Mel.
Con lo de Tompkins, pues ahí empezamos ya.
¿Quién sabe de Tompkins?
¿Haces muchos directos de YouTube, Melchor? ¿Cuántos test has pasado tú,
Melchor? ¿Haces directos de YouTube, Melchor?
Melchor no pasa test, Melchor hace los test.
No.
Es un hombre test.
En la autoescuela.
Pero tío, yo tengo entendido que Melchor tiene un buen test, ¿eh?
Sí, ¿no? Sí. Y ríe del de Cooper.
Se ha dicho que tiene un test de Cooper importante. ¿Eh?
Sí. No, me estoy dejando barba.
Es un PCR de los grandes.
A mí me dijeron que es
un PCR rodillero, ¿eh?
Sí, sí.
Joder. Yo que este programa lo escucha mucha gente y lo va a seguir mucha más.
Es un PCR. Oye, el PCR.
Hay que regarlo con tu PCR.
El PCR que lo lleva vendado.
Esta cuña hay que pagarla, Melchor, esta es buena, ¿eh?
Yo salí hasta anoche.
Entra por la puerta luego.
Te estamos dando público, ¿eh?
No,
arriesga y sal.
No sé si son.
Bueno, Melchor, entonces el Madrid, ¿qué dice?
Bueno, pues mira, los jugadores, como te digo, 44 días que llevan concentrados en sus casas trabajando para volver al trabajo lo antes posible. Están haciendo todo lo que está en su mano y pendientes de lo que diga el Ministerio de Sanidad, aceptarán las condiciones. Y en el tema de los test, bueno, ya estaban preparados para el próximo 28 pasar los primeros test en Valdebebas. Y entienden que esto de los test es una parte del protocolo que han acordado que han firmado pues el CSD, la Federación, la Liga, para garantizar la seguridad de los futbolistas en la vuelta al trabajo. Entonces, desde ese punto de vista, están de acuerdo en pasar los test. Y, por supuesto, entendiendo que esos test no van a restar test a esas personas de alto riesgo, a los que están en primera línea y a los más necesitados. O sea, que,
bien dicho.
Que en ese aspecto lo tiene muy claro. Y luego, bueno, pues aceptan el pasar los test, como te digo, pero siempre y cuando lo autorice el Ministerio de Sanidad, con lo cual, esperando a que le diga lo que tiene que hacer, ¿no?
¿Ha vuelto Víctor? Es que necesito que vuelva Víctor.
Víctor.
En mayo. Haz el favor, hombre.
Víctor, por lo menos para
saludarte, hombre.
No, es que...
¿Cómo estás, Víctor?
Con palpitaciones.
No, es Víctor, ¿cómo está? ¿Todo bien?
Hombre, Melchor.
Claro, si es que ha venido Melchor a saludarte.
Ah, que ha venido Melchor. No, no, es que yo
he visto que habías colgado, digo, voy a entrar yo.
No, no, es que me he ido, no he colgado, me he ido, he apagado el aparato, pasa, me ha llamado y sus buenos y me dice... vuelve, anda. Digo, bueno, pero...
Oye, Melchor, entonces en el Madrid debe estar todo recuperado, ¿no?
Bueno,
24 días debe estar
en el Madrid. Os voy a adelantar una primicia.
A ver,
cuidado. Ojo,
estamos hablando un poco del Madrid últimamente.
Cuidado. Dale.
En el Madrid ya veis que están apareciendo todo tipo de nombres, cada día un jugador Fabián. Nuevo. Sí. Los dos fichajes para primero la próxima temporada que tiene asegurados el Real Madrid.
Cuidado.
¿El Cagaminga ese?
Primicia, ¿eh?
A ver.
Eden Hazard, Marco Asensio.
Vale, Melchor, hasta mañana.
Esos son los dos fichajes realmente que tiene el Real Madrid para
Melchor. Sigue animando al mismo.
Y ahora te digo, ahora os digo otra, para aquellos que sigan dando nombres y nombres. La prioridad en el Real Madrid son las salidas. Se va a juntar, se va a juntar con 40 futbolistas, 40 futbolistas. Al término de esta temporada, sobran 15 jugadores.
Dos para Cornellas.
Como para estar
hables con Tebas y la noticia la tenía Melchor.
Como para estar pensando en fichajes. Claro, de
pues, Madrid, tengo una cosa, lo que
en no cualquier caso, la noticia no es esa. La noticia es hoy, tal día como hoy. Viernes 24 de abril es esta.
¡Chute ahí! ¡Qué mano de Roberto! ¡Llega Cristiano, chuta! ¡Otra mano de Roberto! ¡Raúl! ¡Gol, gol, 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 gol!
¡Siete!
¡Del muerto!
¡El muerto!
¡Gol campeador!
¡Increíble!
¡Con la batalla! ¡Ya palmado! ¡Lo montaron en el caballo! ¡Le dijeron! ¡Anda que sale la babieca! ¡Y paseando por ahí! ¡Qué huevos tiene! Otro se hubiera quedado solo en el centro del campo esperando. Él acompañó, aunque se rompa, se va el capitán del equipo blanco.
Es el último gol que marcó Raúl con la camiseta del Real Madrid.
Cierto.
Ahí es nada.
Sí, señor.
Tal día como hoy hace 10 años en el Estadio de la Romareda, donde curiosamente debutó también con la camiseta del Real Madrid.
Es verdad.
¿Qué te parece, Víctor?
Pero que no sepa que se calle eso ahora.
Hace 10 años. Hace 10 años.
Estaba pensando yo que si no hubiera cantado Lama, este gol sería para matarlo, ¿eh? Con lo que dio con el muerto, si no canta su último gol.
Joder, sí. Bueno, ya sacó el Cid campeador y todo.
El último gol en el Madrid, o sea, en el fútbol español, del mejor futbolista español de todos los tiempos.
¿Sí?
¿Tú crees?
Sopla.
Uy, ¿tú crees? Vaya debate, vaya.
Sopla.
Vaya debatito más
allá. Con diferencia con el segundo.
Sopla el alcoholímetro.
¿En serio?
¿El segundo, Guas?
Alcoholímetro, no, alcoholímetro, alcoholímetro.
Cuidado.
El segundo, Xavi Prieto.
Yo me juego a Luis Suárez, Cuidado, yo me juego a Luis Suárez, yo te digo.
Raúl mejor que Xavi o que Iniesta.
Y tanto, vamos, como de aquí a Lima. Todo lo mismo, pero en el área. Además, en el área.
Guas, has perdido el norte.
Vamos. Lo único que estoy de acuerdo con Guardiola en esta vida es...
Lleva 41 días encerrado con Doña
María. El mejor de todos.
41 días ahí con los nietos.
Ni habrá ninguno igual.
Te cuento que hay oyentes...
Tomás, abre la ventana.
Para todos los gustos, ¿eh? Hay gente que estaba celebrando con emoticonos la marcha de Víctor, gente que la pedía y ha dicho por fin se ha ido, pero también hay muchos oyentes que estaban lamentando su marcha. Uno ha puesto simbolitos y ha cantado eso de Víctor, que quédate, Víctor, quédate. O sea, que oyentes para todos los gustos. Así Albert nos dice, de aquí hasta que empiece la liga pasará un mes y vamos a tener menos de 1,000 contagios al día. Nuestro sol de veranito va a chicharrar el virus, ya veréis.
Ojalá.
Antonio dice, el 95% de los jugadores han pasado el virus y la mayoría sin saberlo. ¿Alguien apuesta más? Alberto nos dice, yo creo que no se va a jugar la liga y digo, ¿por qué? Los clubes que están cerca del descenso se van a negar jugar aludiendo miedo al coronavirus y de esta manera forzar no bajar, por mucho que diga a Tebas. Un oyente nos decía, estoy con Guas, es el único que pone cordura en este tema. Correcto. Y otro nos decía, qué espabilado este Guas, como el Madrid no rasca nada y el Español se va a segunda, este año que no valga para nada, se le ve el plumero.
Claro,
ya la cara.
Carequitas fuera.
Ay, qué lista es la gente.
Y Pilar Casado me dice, en un buen mensaje, que la Liga CB dice que si no hay competición, no hay campeón. Pután, locos somos muchos ya.
José María nos dice, pues nada, si todos los implicados en la liga tienen test, que los sanitarios se hagan recoge pelotas y listo. Y Carlos nos dice que...
Luego hay otra opción, que el gobierno les abastezca a los que están en primera línea y no tengan que ser las empresas privadas. Esa es otra opción.
Ahí tienes toda la razón.
Y Carlos nos dice que el día que vuelva a la liga había que proclamarlo como día de Javier Tebas Medrano. Y esto es lo que nos dice un oyente a través de WhatsApp.
Buenas noches, Oasis. Toda la vida pensándome que el Víctor era el loco y el más cuerdo de todos. Me pongo de pie y enciendo yo también un cirio para hablar de Víctor Fernández.
Toma ya.
Súbase a la resistencia, lleva muchos años
luchando. Va a quemar la casa.
Siempre nuestro equipo. Oye, ¿se ha ido ultraleño o no?
Está ahí, Mel, pero tenemos que meter publicidad. Ay, amigo, que hay que...
Hay que comérmosla.
Y gracias,
Joseba Larrañaga, el partidazo de COPE. Estar informado. Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010. Nuestros valores hablan de esfuerzo y de sacrificio, de talento y de experiencia. Asobal y Sacyr se unen por el balonmano, la fuerza de un compromiso para cumplir juntos nuestros objetivos. Sigue toda la emoción de la Liga Sacyr Asobal. El valor de nuestras manos.
Personal sanitario, fuerzas y cuerpos de seguridad, ejército y bomberos, gracias por cuidarnos. Ahora en Naturgy os queremos cuidar a vosotros. Por eso, seáis o no clientes, os queremos regalar Cuidamos tu energía, un servicio de reparación de averías eléctricas y de gas durante un año. Y todos en Naturgy seguiremos trabajando para poneroslo algo más fácil. Infórmate en naturgy.es.
Riendo, bailando, jugando, viajando, a que recuerdas perfectamente dónde estabas hace unos meses. Y es que la vida puede cambiar mucho de un mes a otro, ¿verdad? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
En Securitas Direct seguimos aquí, trabajando por si nos necesitas. Por eso recuerda, si tienes cualquier emergencia, pulsa el botón SOS en tu alarma o en tu móvil a través de Guardián y tendrás a tu disposición a nuestro equipo de expertos de seguridad, listos para actuar las 24 horas si lo necesitas. Si quieres activar Guardián de Securitas Direct en tu móvil, llámanos al 900-200-200. Hoy más que nunca seguimos a tu lado.
Desde Bodegas Protos te deseamos mucho ánimo, unión y esperanza. Seguro que pronto brindaremos juntos.
Hoy, la tecnología y la solidaridad nos acercan y nos mantienen conectados. Para que nadie se quede atrás, Fundación Telefónica y Fundación La Caixa, a través de su programa de Educación Digital Pro Futuro, han donado 10.000 tablets a los colectivos más vulnerables sin recursos, niños y personas mayores, sumando fuerzas con las comunidades autónomas y las organizaciones sociales. Pro Futuro, suma fuerzas.
Joseba Larrañaga,
el partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo, todos me dicen que ahora corres de bar en bar. En cada esquina dejas un rastro de purpurina, como un fantasma.
Doce y 42, hora menos en Canarias. Vamos adelante con otros contenidos en este Oasis de Libertad. Unas ligas que se quedan en el tintero como la holandesa y otras que están a punto de volver. Es un país pequeñito del que hablamos mucho recientemente porque la selección española viajó hasta allí y en breve va a comenzar a haber fútbol, fútbol profesional. Estamos hablando de las Islas Feroe. Y en las Islas Feroe tenemos a un jugador que es Pedro Tarancón, valenciano él, que juega en un equipo cuyo nombre no voy a decir. Hola Pedro, Islas Feroe, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Tu equipo se llama cómo?
Arja Bolselak.
Arja Bolselak, vale.
casi lo dices bien.
Casi lo digo bien. Tú eres de la cantera de Levante, ¿no?
Sí, estuve en la cantera del Levante una temporada y media y la verdad es que guardo muchos buenos recuerdos de aquella época.
¿Y llevas como 5 años en las Islas Feroe?
Sí, esta es mi quinta temporada y sí, este va a ser el quinto año que estoy aquí y nada, muy feliz, he echado raíces aquí también, así que va a ser para largo.
Yo creo que sí, porque tienes una niña y te casas en breve, creo.
Sí, así es. Tengo una niña, Maribel Tarancón Clemensen, que lleva los dos apellidos, con mi futura mujer, Julia, y ella también tiene una hija que para mí es como si fuera también mía, que es Elsa, y la conozco desde que tiene un añito y medio, entonces es como si fuera también mi hija.
Mira qué bien. Allí la verdad es que habéis tenido muy pocos casos, creo que ha habido 185 contagiados y no ha habido ningún fallecimiento por el coronavirus, ¿no?
Sí, 187 casos y ningún muerto, y a día de hoy solamente quedan 9 personas infectadas.
Ah, mira qué bien. Volvéis al fútbol, por lo tanto, mañana creo que jugáis un amistoso y enseguida se reanuda la liga, pero con muchas medidas de precaución, como por ejemplo, se juega a puerta vacía, ¿no?
Sí.
A puerta cerrada, vamos, el estadio vacío. Vaya
sí, bueno.
Puerta vacía.
Se entiende. Yo no me había dado ni cuenta.
Yo sí. Cueva, sí.
Tiramos la puerta abajo.
Es una puerta, pero que la abre.
Tiramos la puerta.
Eres el tercero que lo hace durante el confinamiento, Joseba. Tengo los gazapos acá.
¿Lo de la puerta vacía?
Sí.
¿En serio?
Sí.
Ah, vale. Pedro, nos decías, a puerta cerrada, ¿no?
Sí, los partidos eran a puerta cerrada. Y como bien dices, mañana tenemos un amistoso en el que vamos también a un poco ver cómo es todo este sistema nuevo y tal, porque tenemos también una reunión antes que los árbitros, como vienen de la federación, son los que nos van a decir y nos van a exigir las medidas un poco de seguridad que debemos tomar y etcétera, y luego pues el día 9 ya arrancamos la liga.
Creo que cada equipo tiene 2 vestuarios, ¿no? Para no mezclaros todos.
Sí, el máximo por vestuario son 10 personas, porque Sanidad aquí lo ha dicho así, que el máximo de una habitación solamente puede haber 10 personas máximo. Y bueno, pues la convocatoria son 18 jugadores, pues obviamente se necesitan dos vestuarios para, digamos, pues para tener un poquito más de aire y que pues prevenir un poquito más, ¿no?
Lavado de manos constante, eso en la vida ordinaria también
sí,
pasa.
Sí, eso es a todas horas, eso es antes de entrenar, después de entrenar, a mitad de entrenamiento, entre ejercicio y ejercicio, también la botella de alcohol está fuera y cada jugador tiene que pasar por ahí y lavarse las manos.
¿No se saluda antes del partido, no?
Nada, no hay saludos ni antes, ni después, ni abrazos, ni cosas así, por lo que será un poco más frío.
Y lo que más me llama la atención, prohibido escupir y quitarse los mocos.
Exacto, sí.
Es jodido.
Yo mismo lo he comprobado en los primeros entrenamientos cuando volvimos. Yo soy de estos guarros de los que lo hace por la nariz, ¿sabes? Entonces a mí me costaba al principio, pero bueno, luego ya te vas lo vas cogiendo y es así, tiene que ser así, porque imagínate que por alguna que Dios quiera que no, pero juegas contra alguno de mi propio equipo tiene coronavirus y escupe al suelo, la pelota pasa por el gapo y luego el otro va a sacar de banda y toma, muy, en toda
muy,
la mano.
Muy, muy bien explicado.
Lo más psicológico es la cruda realidad, claro. Es así, ¿eh?
¿Y qué haces? Todo para adentro, claro.
Claro, entonces claro, es una medida de las que han tomado, lo que no creo que haya será sanción. Si por ejemplo se te escapa...
Te puede meter 6 partidos.
Un Kleenex en la media.
Sí, casi.
Bueno, así que mañana jugáis el primer amistoso y ya en breve empieza la liga.
Oye, ¿y los tests? ¿Habéis pasado los tests?
No, nosotros no hemos pasado ningún test. Pero en el caso de que alguien contrajera coronavirus, los dos equipos que juegan en el partido irían a cuarentena y todo el mundo pasaría por el test.
O sea, que no se cancela la liga, ¿no? Como dicen aquí, que si hay un test... Joder, que ya puto, tenemos que ir todos.
Verdad, aquí no sé si es oficial, pero hoy, mientras entrenábamos, algunos futbolistas y también entrenadores decían que habían escuchado rumores en la federación de que si pasaba 3 casos en 3 diferentes partidos de que había coronavirus, que pues se podía, había posibilidades de que se cancelara la liga.
Ah, por otra.
Pedro Tarancón, te deseamos la mejor de las suertes. Sigue disfrutando de la vida allí en las Islas Feroe, que te vaya todo muy bien. Muchísimas gracias, ¿eh?
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, hasta pronto.
Un abrazo.
Otro para ti, adiós, adiós. El próximo domingo salen los niños.
Vamos, vamos.
Y queremos saber cómo deben salir. ¿Cuándo deben salir?
Como fieras.
¿Qué deben hacer?
¿Estás contento?
¿Y clarines?
Yo
sí. Ya ha aplicado el padre Iglesias.
Una horita. ¿No? El...
Lo escuché yo otro día.
Germán Álvarez Vieitez es uno de los mejores pediatras que hay en este país. Hola, doctor. ¿Qué tal? Buenas noches.
Joseba, buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por el piropo. Hombre, cómo se nota que eres mi amigo.
Además de verdad. Además
por
de
fin,
verdad.
El número
por
uno.
Por fin una persona con estudio. Por fin una persona con estudio.
Un señor que hizo... Un señor que hizo sexto y reválida, coño.
Exactamente. Pero ¿tiene categoría de virólogo?
Efectivamente, sexto y reválida.
Me claro.
Promociones
me apunta este.
Doctor, sacamos a los niños. ¿Qué falta les hace, no? Porque usted es de los que piensa que... Bueno, piensa no, está convencido de que este confinamiento a muchos les ha podido dejar secuelas incluso, ¿no?
Bueno, sabemos que hay muchas secuelas. Hombre, pensamos que no van a ser irreversibles. Pero el niño no es un mueble, no es una silla, no es una mesa que colocas en medio de la casa y ahí se queda. El niño es un ser que necesita relacionarse, moverse, respirar, tomar el aire, correr, saltar. Y llevan 5 semanas largas encerrados.
Creo que el domingo hacemos 48 días, desde Madrid en concreto, desde el 11 de marzo.
Efectivamente, con lo cual, terrible, está siendo terrible. O sea, no está produciendo alteraciones graves del sueño, del comportamiento, de la alimentación, irritabilidad, celos... Muchas alteraciones del comportamiento, muchas.
Doctor, ¿lo sacamos con mascarilla y guantes o no?
Bueno, vamos a ver. En principio, lo de la mascarilla es una cosa controvertida. La mascarilla es fundamentalmente para el que está contaminado, que no contagie a los demás, y por eso se suele emplear o se debe de emplear en sitios cerrados o en sitios donde haya más gente. Pero para irte a dar un paseo, realmente no se necesita la mascarilla, a no ser que vayas en un grupo. Entonces, si vas en un grupo, y como de momento está prohibido, porque el grupo es el grupo familiar, es decir, los que conviven en la misma casa, los uno, dos o tres hijos que tengas, porque más de tres, si tienes más de tres, no te dejan sacarlos, y el padre o la madre para sacar a cada uno de los hijos. O sea, con lo cual, la mascarilla en ese caso no es necesario, porque si el niño está contaminado, tiene tos y está enfermo, lo que no debe es salir. Eso sí que somos bastante claros la Asociación Española de Pediatría. O sea, se han puesto unas normas y hay ciertas normas que sí que tenemos que cumplir. Igual que el encierro pensamos que ha sido tan estricto que se han pasado y que no pertenece a la lógica, pero sí debemos de respetar las normas acordadas. Y eso de lo de la mascarilla, si está mal, ni mascarilla ni nada en casa. Y si está bien, no necesita la mascarilla.
Lo que sí debemos evitar... Vamos, esto es, creo que es 100%, es que se relacionen, al menos físicamente, con otros niños, ¿no?
Mantener las distancias aconsejadas.
Que cuando vean a su amigo del alma que llevan 45 días sin ver, pues...
¿cuánto te quiero, mi amigo? Vamos a saltar.
Desde el otro lado de la acera,
pasado
¿no?
mañana, pero tú saltas en este lado y yo salto del otro lado. Porque eso sí que debemos respetar los 2 metros. O sea, no es un problema solamente de contagios, es un problema de transmisiones. O sea, el niño, afortunadamente, la enfermedad la padece de una manera muy leve, incluso muchas veces asintomática, lo cual no quiere decir que no haya casos graves también en niños. Pero es un vector, es un transmisor. Claro. O sea, y entonces la posibilidad de extender el contagio se aumenta, con lo cual nosotros debemos de ser en eso muy prudentes y sí, respetar la separación. El lado de la mascarilla, ya le digo que no es absolutamente necesario, y lo de los guantes sí sería recomendable. Sería recomendable lo de los guantes porque es imposible que un niño no vaya tocando cosas, y como eso es prácticamente imposible, aunque el padre y la madre estén pendientes, yo sí recomendaría que los guantes, en una cierta edad, claro, en un niño que va en su carrito, en su tal, lo tienes vigilado, pero a partir de que el niño tiene 2 años y ya es capaz de tener una cierta autonomía, si le puedes poner unos guantes sería magnífico, del tipo que sean, o sea, desechables o no desechables, pues ponerle unos guantes de casa y luego ya desinfectarlos cuando vuelvas.
Claro. ¿Los niños no son asintomáticos?
Bueno, hay niños asintomáticos, por supuesto, como adultos, pero muchos más niños asintomáticos que los adultos. Lo que pasa es que hay niños sintomáticos. De hecho, los pediatras nos contagiamos también de coronavirus a través de nuestros pequeños pacientes. O sea, que no todos los niños son asintomáticos, pero sí hay más porcentaje de asintomáticos en los niños que en los adultos.
Ya. Usted, de hecho, ha sido víctima del coronavirus.
Bueno, sí, es lo que nos corresponde por estar en nuestra posición. Pero bueno, afortunadamente ha sido en fase media, o sea, no aguda, y bueno, ya estoy con anticuerpos IgG positivos, es decir, tengo inmunidad, y la IgM es negativa, o sea, no soy contagiante. O sea, que ahora mismo soy el prototipo ideal para ir al supermercado o a la farmacia.
Claro, está bien, está bien. Estamos hablando de una...
De niño de los recados.
De una generación de médicos en su familia y en todos los integrantes de esa familia, donde hay un montón de médicos, el espíritu es el mismo, ¿no? El de seguir trabajando, trabajando.
Sí, ¿no? Sí. Somos los cuatro hermanos médicos y todo el mundo sigue manteniendo el espíritu de trabajo, y mi cuñado, que es traumatólogo, también sigue yendo por el hospital. O sea, aquí hay que mantener el tipo mientras se pueda.
¿Tenéis alguna duda de respecto a vuestros hijos, nietos?
Yo quería decirle, yo tengo a mi hijo, lo voy a sacar evidentemente a pasear, pero es conveniente controlarles mucho, decir, porque saldrán con una ansia tremenda.
Bueno, yo, vamos a ver, yo lo de controlarlos, no. O sea, quiero que salten, que corran, que tal. Hombre, contrólales en que no se aproximen demasiado a otro amiguito, o que no vayan a tocar demasiadas cosas que puedan tener, que sean metálicas, que puedan contener más tiempo el coronavirus. Pero déjale saltar, correr, claro. Si es como cuando sueltas a un perrito que lleva todo el día encerrado en casa, necesita saltar. Pues estos que llevan 40 y tantos días, pobrecitos míos. O sea, es una necesidad vital el respirar, el saltar, el correr, el relacionarse, y sobre todo no les infundas miedo. Cuando salgan, salen con libertad, que se sientan libres. No, todo, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. No, tener cuidado, suavemente, irle indicando a los niños. Aceptan muy bien las órdenes bajas, no hace falta darlas muy altas para que tampoco coarte su libertad, porque es necesario que se sientan libres.
Doctor, ¿y el niño que se bloquee y no quiera salir?
Bueno, a ese claro, no, es que crea un problema grave. No es el no querer salir, es el problema psicológico que se le ha creado a ese niño. Con lo cual, suavemente tienes que convencerle que no pasa nada. O sea, es como un lavado en el cual tú tienes que volver hacia atrás, o sea, hacia el origen del lavado, para que su lavado cerebral pues vaya borrando esas huellas. Claro que hay niños que no quieren y tienen rechazo, tienen fobias, están desarrollando fobias. Ha sido un encierro muy largo y muy terrible. O sea, ha sido una especie de secuestro de niños.
Doctor, mis nietos comen 6 veces al día, ¿eso es normal?
Tomás, eso es una desgracia, porque va camino de la ruina.
No, claro. Es que como yo ya no me acordaba, digo, no sé si hay que llamar al médico, ¿no? Mi mujer dice que no, pero yo, son 6 veces, o sea, es una cosa inacabable.
Está muy bien, Tomás, lo siento por la economía, porque en época de crisis y comiendo 6 veces al día, el tema es complicado, ¿eh?
Un abrazo, doctores.
Yo creo que si el doctor hubiera hecho la rueda de prensa el otro día, en vez del personal, la duda.
Es que,
¿Qué trabajo cuesta poner un profesional ahí en vez de había una vez?
No se puede ser siempre políticamente correcto. De vez en cuando hay que dejar soltar un poquito lo que sientes y lo que piensas de verdad. Hombre, porque es que si no, esto es muy terrible.
Doctor Germán Álvarez Vieitez, nuestro pediatra de cabecera. Un abrazo muy fuerte, doctor. Gracias por todo, ¿eh?
Partidazo de la COPE. Muchísimas gracias a todos vosotros.
No hay Germán malo, ¿eh?
No.
Hombre, Germán Débora, por ejemplo.
Yo iba a preguntar por mi hija, pero que tiene 18 años. Entonces...
Sí, ya
estaba un poco descolocado, ¿sabes?
Sí.
Te va a pasear a abuela, Germán.
Te va a pasear ella a ti dentro de poco.
Sí, ya te digo. Sí. Cuando digan de salir los mayores, te saca del brazo, ¿verdad?
Sí, vecino Cándido, que si...
No va a tener miedo a quedarse en casa.
Que si mi vecina Estrellita de 22 años vale como niño. Dicho que
no, que Estrella no la podemos pasear.
Va a ser una Estrellita con tu vecino al lado como un pin. Se lo va a poner como un pin.
Está crecida ya, ¿no?
Ya, ay, que Estrellita es la osa mayor, ¿eh?
Ostras, que se nos va, que se nos va el programa. Oye, que no hemos hablado de la primera sentencia por corrupción deportiva en este país.
Bueno, eso es. Muy bien.
Claro. Decías que no iba a pasar nada.
Llegó.
Nunca pasaba nada.
Está Alberto Sanz.
Auto, tienes que venir siempre, ¿eh?
En la vieja Iruña, en Pamplona. Hola, Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Magnífico.
Hola,
lugar.
¿Qué tal?
Un muy gran noches, tipo, Alberto.
Abrazo, Germán. Pasé el Germán virus y mira, estamos aquí encerrados en casa.
Me gustaba más el tuyo.
Pamplona es lo más.
Pasa como San Sebastián y tal. Si se comiera bien, sería cojonudo.
Sí, verdad. Más de verdad. Oye, Alberto, ¿qué pozo ha dejado en Pamplona, en Navarra, la sentencia que hemos conocido hoy?
Pues la verdad es que el club ha salido a decir que estaban satisfechos. El presidente, de hecho, ha dicho que ha querido destacar que sin la denuncia de Osasuna esta sentencia no hubiese sido posible. Además, pues bueno, repite que según él no es el caso Osasuna, sino de unas personas que estaban en Osasuna y mira hacia adelante. Eso sí, hay cierto temor a saber si la Liga o no va a tomar medidas una vez que, según el juez, está comprobado ese amaño.
No.
Yo también creo que no, ¿eh? Porque, no, porque estaba en la acusación.
Alberto, porque es que es el propio Osasuna el que ha denunciado. Osasuna es víctima. Según la sentencia.
Está en la acusación. De hecho, hasta tiene que cobrar 2,3 claro. millones de euros.
Claro. Eso es. Le tienen que indemnizar a Osasuna con 2 millones 2, y medio de euros casi.
Yo no sé para qué vamos a llamar a Emilio Cortés, a nuestro catedrático de Derecho Penal, teniendo a Fouto. Hola, Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
Yo soy la compañía, buenas noches.
Te vamos a relegar del cargo.
Porque no, perdona, yo me he metido solamente.
Está Fouto ahí.
No, ya, yo solamente me he metido en normativa deportiva.
Entre pillos anda el juego. Ahí está.
Que hable de los niños, Emilio.
Los de 22.
Claro.
Por cierto, acabas de publicar, Emilio, un libro que es El delito de corrupción deportiva.
Sí, bueno, hace algunos años, sí. Cuando se aprobó ese delito, redacté o confeccioné un libro sobre esa materia, sí.
¿Y qué te ha parecido la sentencia?
Bueno, la sentencia es muy equívoca. Me explico. La sentencia aborda dos secuencias fácticas, dos secuencias de hecho completamente distintas. Y si no se analiza con un poquito de rigor, puede dar una sensación distinta. Hay una parte de la gestión de los dirigentes de Osasuna entre los años 2012 y 2014, que es lo que engorda extraordinariamente las penas, que no tiene nada que ver con la compra de partidos, sino que sería una administración desleal, vamos, que se han quedado con la pasta de Osasuna según esta primera sentencia. Y luego hay una segunda secuencia fáctica, que es la que atiende a la compra, al amaño de esos dos partidos que jugó el Osasuna, los dos últimos partidos recordaréis, ¿no? Con Betis y Valladolid.
Sí.
Ahí las penas son muy cortas, ¿eh? Hay una pena de 5 meses y las otras penas son de 1 año. Lo que pasa, claro, si se lee la noticia, si se hace una especie de gazpacho y se dice condenados a 8 años, bueno, el principal de la pena no es por esa corrupción deportiva, no es por el amaño, sino que es por otras maniobras, que ya digo que no tienen nada que ver con el amaño, sino con la administración desleal del Club Atlético Osasuna.
Exactamente. ¿Sí? Incluso hay algún crédito de 600.000 euros por ahí, ¿no?
Por eso. Claro. O sea, que si nos ceñimos al ámbito estrictamente deportivo, la sentencia, insisto, que estimularía unas penas que en principio no serían ni siquiera susceptibles de ser cumplidas porque no superan los 2 años, como he sabido. Claro. Pero claro, el tronco gordo de la pena privativa de libertad es extraño por completo al amaño de esos partidos.
Y la pregunta que se hace aquí todo el mundo en este caso, ¿habrá ingresos en prisión?
Hombre, si las penas son confirmadas por el Tribunal Supremo en los términos en los que están provisionalmente configuradas, pues claro, superan los 2 años, pues tendrán que... No hay otro destino que ese.
Estamos hablando de Ángel Vizcaya, 8 años y 8 meses, Miguel Archan con Jesús Peralta, 6 años y 8 meses, Juan Antonio Pascual, 6 años y 6 meses, Sancho Brandes, 5 años y 6 meses, y son las que superan los
jugadores.
Algunos, no sé si por edad se podría librar, ¿eh?
Amaya y Xavi Torres, los dos jugadores por entonces del Betis,
un año y dos de inhabilitación.
Y dos de inhabilitación y una multa económica.
Xavi Torres ha anunciado ya vía comunicado que ha llegado a unos cuantos, que va a recurrir, ¿eh?
Vale. Emilio... Dime. ¿Por edad se puede salvar a alguien de la cárcel?
Bueno, una vez que ingreses, sí, pero de momento tienes que ingresar, ¿eh? El tratamiento penitenciario tiene una serie de modulaciones en atención a la pena del interno, ¿eh? Pero evidentemente no es un eximente tener cierta edad. Es una cuestión estrictamente penitenciaria, no atiende a lo que es el Código Penal en sentido estricto, ¿eh? No nos confundamos, ¿no?
Una pregunta. No. Entiendo, Emilio, sí. entiendo que, y siendo habiendo hecho el libro que has hecho de corrupción deportiva, y siendo esta la primera sentencia, no es una sentencia ejemplar, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Esta sentencia, de una vez por todas, dilucida una cuestión que era la que nos habíamos planteado, y es si el tipo penal, el delito, porque recordemos que también hay una sanción federativa para esto, es decir, que no es el penal como en el asesinato, que o lo castiga el penal o no lo castiga nadie. Aquí sí existían sanciones deportivas. La pregunta que nos hacíamos todos, bueno, los que hemos estudiado este asunto, es si estaba claro que si yo pago dinero para que un equipo pierda, evidentemente a eso se estaba refiriendo el delito, con todas sus impurezas, con todas sus contradicciones y con todas sus deficiencias técnicas, que eso es otra materia. La pregunta es, ¿tiene que intervenir el derecho penal cuando se paga por ganar? Esta era la gran duda, la gran interrogante que se generaba en torno a este delito. La Audiencia Provincial de Pamplona, a mi juicio equivocadamente, dice que sí, que también, que si yo pago a un equipo por ganar, si yo pago a un equipo por hacer lo que debe, también esa figura, ese hecho, integra el delito de corrupción deportiva. Con lo cual, una de las necesarias interpretaciones que hará el Tribunal Supremo es si confirma esta teoría o, por el contrario, dice, oiga, mire, si aquí lo que se está tratando de proteger es la pureza deportiva y pagar para que un equipo gane, viene en cierto modo a reforzar la pureza deportiva, porque se está pagando por hacer lo que se debe, ¿qué sentido tiene aquí que intervenga el derecho penal? Entonces, provisionalmente, la audiencia provincial, es normal que entre juristas haya interpretaciones distintas de la misma norma. Hay unos que hemos dicho a nivel académico que no es delito pagar por ganar, y sin embargo la audiencia de Pamplona pasa de mí y hace otra cosa, una interpretación completamente distinta. A ver el Supremo al final donde deja la bola. A ver.
Uh-huh. Emilio Cortés, un placer como siempre, un abrazo muy grande, gracias.
A vosotros, yo
hasta pronto. Adiós. Alberto, un abrazo para ti.
Pamplona.
Y para todos.
Escúchame, con el 10% de lo que se ha pagado en la historia del fútbol español, con el 10% les compramos mascarillas y batas hasta los portugueses.
Preguntas de los oyentes.
Un apunte muy rápido. No, Joseba, Amaya y Xavi Torres, es que esto es muy gordo, O sea, aquel Betis fue un Betis vergonzoso que bajó a segunda división con 25 puntos. O sea, esto demuestra que en el final de temporada un equipo que arrastró vergonzosamente por el fango el nombre del Real Betis Balompié, esos jugadores, según la audiencia, han sido condenados a Maya y Xavi Torres. Pero es que es curioso, ninguno de estos dos jugadores jugaron el partido. O sea que, o se quedaron con el dinero que dice la sentencia que con el que se han quedado, o los que hay más implicados y han salido limpio. A mí me parece muy gordo que el aficionado siempre se enfade con el periodista que ha dicho, y resulta que un equipo como el Betis centenario, que se va a segunda división con 25 puntos, que la gente cabrea con el periodismo, y resulta que sus jugadores han sido condenados por vender un partido. Es absolutamente lamentable.
El último apunte, Luis Malvaro. Hola, Luis.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
La comisión delegada decide la próxima semana si el Barça es campeón, no hay descensos y si hay ascensos, ¿verdad? En el balonmano,
sí,
en la Liga Sobal.
Decide todo porque esta tarde la Junta Directiva de la Federación Española pues ha tomado la decisión de cancelar la Liga Sobal y el resto de competiciones nacionales. Una Liga Sobal que se da por terminada, como dices, al Fútbol Club Barcelona la semana que viene. Esa comisión delegada la va a nombrar campeón de Liga. No hay descensos, sí hay dos ascensos de la División de Honor Plata. Está claro que va a ser el Cisne y el Villa de Aranda. La próxima temporada 2021 la Liga Sobal se va a jugar con 18 equipos en lugar de los 16 que hay en la actualidad, con 4 descensos más una promoción y un sistema de competición que casi seguro va a ser con 2 fases. Por cierto, también la Federación Europea de Balonmano hoy ha cancelado las eliminatorias de la Champions League, ha decidido que la Final Four la jugarán en Colonia el 28 y 29 de diciembre, Fútbol Club Barcelona, Paris Saint-Germain, Kiel y Veszprém, y también se han cancelado el resto de competiciones europeas, tanto masculinas como femeninas, en la Copa IHF y en la Challenge Cup, donde había bastante representación española.
Así está el panorama del balonmano. Gracias, Luis, hasta mañana.
Hasta mañana.
Tengo solo un minuto para las preguntas, así que, Hugo, dentro de lo malo, ¿este parón le va a venir bien a jugadores que andaban perdidos como Condogbia?
No.
Germán, ¿crees que el gobierno podría plantearse requisar a la Liga los test?
Sí.
¿Eris, extenderán los famosos vampiros del ciclismo a otros deportes con el test del coronavirus?
Creo que no están controlando nada en ningún sitio.
Gato, ¿estará el Cholo contento con la cuarentena, no? Es la primera vez que puede encerrarse en casa sin que le critiquen.
¡Ay, qué cachondos! Bueno, habrá que salir a celebrar el domingo el aniversario del Atleti, ¿eso?
¿Sí? ¿El domingo?
Sí.
Vale.
¿Sales?
Sí.
Tomás.
Ah, por eso leí yo que decía que iban los niños fueran con la camiseta del Atleti. Claro.
Eso es el lunes. Eso va a ser el lunes.
Sales otro día más.
Gato, Guas, perdón, después de las palabras de Ceballos, ¿crees que el sevillano tendrá hueco para Zidane en la temporada que viene?
En el al lado de Jayce Carro.
Y Víctor, si la presidenta, me pongo de pie, eso lo dice el oyente, te pide que dejes de trabajar para trabajar con ella, ¿te irías?
Sí, me voy con dos invitadas obligatorias a la rotonda, presidenta, doña Isabel
Díaz Ayuso.
Sí, señorita Díaz Ayuso. me pongo de pie. Y sí, señorita Olona también, tiene que acudir.
La verdad es que los que sois de izquierdas, de verdad, como sí, sois. Sí, sí, sí.
No.
Queridos, que os quiero mucho, que viene el campo del gas. Hablamos la semana que viene. Un beso grande, gracias. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Es tiempo de estar en casa.
Tenían preparado una fiesta por sus bodas de oro y les ha pillado la cuarentena.
Nuestra sorpresa fue ver a todos los vecinos en los balcones y... Hola.
Es tiempo de acompañarte.
Muy buena tenista, pero es que estamos descubriendo que es una persona que transmite felicidad.
Es tiempo de esperanza.
Es una mamá, tiene 15 hijos.
Bueno, mis hijos cuando llega la compra... ¡Ha llegado la compra! ¡Ha llegado! Es como la juega.
Es tiempo de información.
Alcalde de Madrid, don José Luis Martínez Almeida. Alcalde, muy buenas.
Paco, la verdad es que no hay que bajar la guardia.
Y en COPE este sábado y este domingo desde las 3 de la tarde también es tiempo de juego.
Hola, Pepe.
Hola, hola. Ya bien.
¿Qué crees que lo has pasado?
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
Gracias, gracias, gracias.
Lo damos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del concejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Facial, que le tira uno más!
Campo del Gas.
Nuestra cita habitual con el mundo del boxeo y con todo lo que sea menester, porque empezamos por el boxeo y podemos terminar en cualquier faceta de la vida. Señor director García, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues aquí con ganas de ver ya a Gervonta Davis o alguno de estos. Juan Ryan García. Ya,
tenemos ganas de todo, ¿verdad?
Claro, claro.
Ganas de todo, pero usted está hiperactivo.
Sí, bueno, no, activo no, leyendo. Si es que ahora yo te voy a decir una cosa, es que ya no quiero que acabe esto del confinamiento. Ya me quedo aquí, ya no quiero salir, estoy perfecto viendo películas, leyendo, no quiero saber nada con la calle ya.
Ni, ¿está escribiendo también o no?
Sí, claro, estoy escribiendo cosas y eso, y ya no quiero, todo el mundo dice, ay, a ver cuándo salimos, yo ya no quiero salir.
Yo me quedo en casa, ¿no?
Yo me quedo en casa, tranquilo.
Como Jaime, hola Jaime, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, riéndome con el director y tal, sí. Ahora no queremos salir. Y luego el primer saludo, ¿qué ganas tengo? Yo pensaba decir, ¿qué ganas tengo de veros y tal? Y de ganas tengo de ver a Gervonta Davis y a Ryan García. Pues un poco, pero bueno.
Está bien, está bien. Por cierto, director, no le he dicho que el otro día estuve hablando con el doctor Anciones.
Claro.
Y convenimos en que en cuanto nos dejen salir, lo primero que vamos a hacer es ir a su casa a tomarnos un dry martini como
por
Dios
supuesto,
manda.
Si
esa va a ser nuestro último desconfinamiento.
Que sí, que hablé yo con Ventura el otro día. Es que hablo casi dos veces, me llama, yo no le quiero llamar porque tiene tanto lío, pero sí, ya le he dicho eso, tenemos que tomaros, porque os voy a hacer un martini donde tomar el martini para Jaime Tavis, porque además hay una parte de mi alma, lo voy a hacer también que vais a tomar una parte de mi alma con hielo.
Escucha, porque ha dicho que no quiere salir, pero te dejaré en su casa, sí, claro.
A ver, claro.
Estás aquí, estupendo, tomando copas, que eso nos ha perdido fuera ya, hombre.
Oye,
¿te imaginas eso? Un poco de, oye, bueno, que ya se puede salir de una manera natural y el director y nosotros. Coño, que ahora no salimos. Que ahora
no queremos.
Imagínate esas grandes históricas partidas de póker. Duraban meses. Sí. No
cuando se fumaba, ¿verdad?
Hombre, claro.
Y tanto. Jaime, la semana pasada hablábamos de Pepe Legrá, que anunciábamos que tenía el coronavirus. ¿Sabes algo?
Sí, hablé ayer con Manel Verdón, que está sí, muy pendiente de. Y gracias a Dios, continúa todo igual, lo que quiere decir que, porque en esto vamos, que como no pes, si estás ya un tiempo sin que la cosa haya afectado, pues parece, gracias a Dios, que está bien. Vamos a ver si dentro de poco ya hay buenas noticias de una manera completa, ¿no? Pero bueno, está muy bien cuidado. La verdad que los sanitarios, los médicos y todo esto, la verdad, hemos descubierto un nuevo ejército ahí de gente buena. Y está cuidado el campeón, está muy bien cuidado.
Pues mira, nos alegramos y seguimos haciendo fuerza desde aquí para que recupere la salud en todos sus
niveles. Además, Pepe Legrá es muy fuerte y yo
sí,
lo
hombre,
dije
sí,
eso.
Sí, hombre,
que lo saca esto, vence por cabo, ya lo verás.
Vamos a ver, Bob Arum, el promotor, ha anunciado una velada para este verano en Florida sin público. Sin público. Y se ha instalado el debate en el mundo del boxeo, porque hay boxeadores que han dicho, yo si peleo sin público voy a cobrar más. Hay otros que dicen, sin público el boxeo no tiene ningún sentido. ¿Qué hacemos?
Bueno, yo primero, es un poco gracioso el que dice que yo sin público cobro más. Era para decir, hombre, vamos a ver.
Ha sido Terence Crawford el que lo ha dicho en concreto.
¿Que sin público cobra más?
Sí, si no va el público, él sube su caché.
Pues eso, entenderá que son las televisiones las paganas un poco de todo esto, pero precisamente el otro día escuchaba yo, leía, mejor dicho, a declaraciones de Bob Arum, en los que decía, bueno, que en los grandes acontecimientos hay taquillas, en fin, tipo 17 millones de dólares de taquilla, o sea, de público, que eso es un dinero para el promotor, ¿no? Más, evidentemente siempre es la televisión la que conlleva, pero bueno, no deja de ser, no sé, pues un poco en la línea de lo que decimos del fútbol, ¿no? Es que yo no me imagino el boxeo sin público, aunque la maquinaria... claro, las televisiones, fíjate, Dazón, por ejemplo, que tiene que con Canelo un contrato millonario, oye, pues algo tendrán que hacer, pero en fin, no sé cómo lo verá el director.
Hombre, yo no lo sé, yo lo vería, yo personalmente, con público y sin público, me da lo mismo, ver el fútbol sin público también me gusta, o sea, claro. Yo prefiero el entretenimiento a no tener nada. Yo entiendo que Crawford dice, como esto va a ser una cosa como sin salsa, sin diversión, pues yo... No sé, pero no lo entiendo. Tú te vas a pegar normalmente con público o sin público. Y vas a quedar a tu rincón y te van a decir lo que tienes que hacer bien o lo que estás haciendo mal. Lo que más te da que haya la gente gritando. Y eso está lo mismo.
Exacto. Eso puede ser, además, en sitios donde dices, no, es que es el ídolo local.
Sí, claro.
No, pero vamos, en una pelea. Es que precisamente yo creo que sería uno de los deportes en los que menos afectaría, porque además las sesiones de guanteo, que a veces muchas veces son lo más parecido a un combate de boxeo, bueno, pues al final lo que es el espectáculo, pues o sea, está todo igual, tienes el árbitro, los jueces, tu esquina, o sea, no tienes nada, o sea,
si es que la televisión se ha inventado para el boxeo, si es que no hay deporte mejor, tienes el plano, tienes los dos metidos, una a la izquierda, otra a la derecha, puedes irte a un ángulo de una de las esquinas, pero es que es perfecto, es el formato ideal para el boxeo.
Y tienes, como digo yo, un minuto de descanso pues para tirar todos los recursos que quieras, escuchar las esquinas, las repeticiones, y luego, por cierto, si llegara a ser así, no se necesita ir a un gran recinto ni nada, con que fuera, pues fíjate, en la misma línea que estamos hablando, un plató de televisión, pues sí, realmente.
Con un buen ring y suficiente.
No se necesita tampoco ir a lo que sé.
Es más, si me apuras, muchas veces cuando empieza el asalto se apagan las luces totalmente.
Sí,
y lo ves, ¿no? Sobre todo en las películas, que se ahorra la figuración y oyes el murmullo, pero no hay nadie. Solo está la isla cuadrada del ring y ellos pegándose y no ves a nadie de fondo muchas veces.
Pues sí.
Sí.
Pues vamos a ver qué pasa. Eso será para el verano porque, vamos, por lo que nos dicen las autoridades sanitarias, hasta el 2021 deportes con público no vamos a tener.
El público yo creo que efectivamente, lo que has dicho, hasta el 2021 lo que es la juntarse gente, pues eso es una cosa que, bueno, hasta cierto punto con una lógica. Además me parece bien que nos lo pongamos un poco tan largo, porque si luego puede ser en
septiembre, de repente en octubre, noviembre, dices, coño, ¿se puede? Pues mira,
llevamos una alegría.
Albricias, claro.
Sí, señor.
Claro. La revista Forbes ha hecho público los nombres de los deportistas que más dinero han cobrado en la última década. Si os lo pregunto, evidentemente ya imagináis por dónde va la cosa. ¿Sabéis quién ha sido el deportista que más ha cobrado en los últimos 10 años en el mundo del deporte, en todas las disciplinas?
Bueno, a la que la puedan Money.
Money.
Claro.
Floyd Mayweather, 915 millones de dólares.
¿Qué tío?
En 10 años. 915 millones de dólares ha ganado este hombre.
No conozco algo parecido, de verdad, a lo de Floyd. No ha habido en la historia, ha habido ídolos que han de masas, que han metido público, que han ganado, pero este con el marketing de Floyd Mayweather, hay que rendirse ante él, ¿eh?
Pues sí. Por cierto, hablando de ídolos, Canelo, Saúl Canelo, tiene 29 años. Ha dicho que ya tiene su plan de vida hecho y que se retira a los 36.
Ah, muy bien, todavía queda.
Y a, sí, sí, bueno, claro, nos quedan 7-8 años.
Bueno, ni tan mal, ha sido bastante... Hombre, párate, claro. Otra cosa que hubiera dicho, no, me retiro a los 30, entonces ya sé que... Pero vamos, con 36 años, pues indica, la verdad que él es un boxeador que se cuida... Sí, claro. Bueno, un deportista en toda regla, y la verdad que... Es ahora mismo el motor, un poco uno de los motores, por no decir el más importante, y que él tenga esa idea de prolongar un poco su carrera es bueno para el boxeo, porque alrededor de él se pueden montar excelentes campeonatos. Hombre. Claro, lo que pasa es que el boxeo siempre se ha arriesgado a decir eso, porque está muy bien, pero es que hay una cosa que hay que tener en cuenta, que se te pueden retirar, no que te retires
tú. Claro,
claro,
claro.
Si tú te quieres retirar a los 36 y a los 34 igual te retira uno. Claro.
Sí, pero bueno, por lo menos él, como decimos siempre, o sea, él tiene en su mente, o sea, que imagínate que está pensando, bueno, si no llega alguien que me ejecuta...
Claro. Acuérdate, a Oscar de la Hoya lo quita Pacquiao.
Sí, exacto.
Pensaba seguir todavía un poquito más.
Sí, sí, no, por supuesto. Siempre hay, ¿cómo está ese? El hombre que mata a Liberty Balance, ¿no?
Sí.
Siempre hay uno más rápido en el oeste.
Sí, señor, sí, señor. Por cierto, hablando de ídolos, en este caso nuestros, vamos a recordar algunas fechas importantes, porque tal día como hoy hace 27 años, se produjo el primer intento de Javi Castillejo para ser campeón del mundo del Super Welter.
¡Qué bueno!
Perdió ante Julio César Vázquez en Leganés, en la cubierta. En un combate, Jaime,
yo creo que no fue en la cubierta, fue en Leganés, pero no en la cubierta. ¿Cómo se llama? Creo que el polideportivo Parque Sur.
Ah, sí, en Parque Sur, es verdad.
Eso es.
Pero
es.
Me comentabas, Jaime, los datos de la televisión aquella noche, hace 27 años, que son un auténtico escándalo, dilos tú.
Sí, bueno, porque yo, vamos, me acuerdo que, hombre, había teníamos una gran televisión, como era Telecinco, pues con todo lo que eso significa de llegar al gran público, teníamos un programa asentado, pues que la gente lo iba viendo, el famoso pressing boxeo con Xavier Alpizarte, que para descanse y tal, y entonces pues teníamos un poco esa facilidad para ir pues creando un poco figuras, ¿no? Y Javi Castillejo se había convertido en un boxeador que había hecho grandes cosas y de repente, oye, llegó esa noche y luego me acuerdo mucho, pues porque siempre cuento la anécdota con Valerio Lázarov, que me llamó diciendo, pero bueno, ¿esto qué es? Porque claro, llegó a hacer un pico de audiencia a la 1:00 a.m. de 3.300.000 personas, que suponía en aquel momento el 51,3, es decir, más de la mitad de España, y luego lo que dice siempre el director, eso que sale ahí, más la gente que lo veía en casas, que son no, o sea, se puede decir que el país también se paralizó para ver ese combate, y aquella me hizo mucha gracia porque se va a reír el director, me decía, oye, este chico, este Castillejo, no puede boxear todos los fines de semana, ¿no? Y estos con estos datos, bueno, lo que pasa es que uno cae, no, tío, yo qué quieres, que se muera, ¿vale? Pero,
esto que iba a decir a Javi Castillejo que 27 años después iba a ganar también el título del mundo de la fraternidad y de la ayuda a la gente.
Por cierto, ¿habéis visto el homenaje que le hizo la Policía Municipal de Leganés el otro día?
Sí. Sí,
que se acercaba hasta la puerta de su casa a darle las gracias por lo que está haciendo. Fue realmente emotivo, el momento.
Muy bonito. Es que ha sido muy bonito. Es que luego él además, bueno, nos lo ha explicado aquí, ¿no? Pero a toda la gente, que me ha gustado mucho verle en todas las televisiones, en todos los sitios, sobre todo porque ha lanzado unos mensajes muy serios, con una carga de profundidad, ¿no? Aquello cuando dijo que la gente está sola, ¿no? O sea, no dijo, es que estás mal, es que no, estás sola, le partía el alma ver a personas mayores solas y tal, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ha sido un ejemplo y, bueno, pues el otro día cuando vi eso, joder, fue muy bonito, la verdad.
Es verdad. Y anteayer se cumplió el aniversario número 45 de este momento.
En la velada se enfrentaban el brasileño João Henrique, aspirante al título mundial de los superligeros, y el campeón mundial de la categoría, Perico Fernández. Hasta el séptimo asalto no empezó el campeón a tomar la iniciativa en el combate. En el noveno asalto, Perico amagó con la izquierda y metió la derecha en el mentón del aspirante, derribándole. El público de Barcelona no había cesado de corear el nombre de su compatriota. Con esta victoria, el boxeador aragonés rompe el maleficio que parecía pesar sobre los campeones españoles, ya que ninguno de ellos había conseguido salvar con éxito la primera defensa de sus respectivos títulos mundiales.
Claro, es que se proclamó Javi Castillejo campeón en Roma, ¿verdad?, anteriormente. Perdón,
no,
Javi Castillejo,
no.
Perico Fernández.
No, Roma con Furuyama, Lyon Furuyama.
Sí, señor.
Y esta fue la primera defensa que hizo en Barcelona, ¿verdad?
Eso es.
Exacto, que era que yo, Enrique, era muy bueno, era un jugador. De hecho, le iba ganando un poquito la pelea por puntos y tal, hasta que le llegó ese mazazo. Por cierto, que yo, Enrique, luego fue un héroe. Eso es, en un accidente, creo que era de autobús, y salvó un montón de vidas. El brasileño,
bueno, sí, es verdad.
Fue un héroe, pero claro, esa mano... Fíjate, hablaba esta mañana con el director y recordábamos, por ejemplo, esa potencia de pegada de una mano de Perico Fernández. Yo creo que no ha habido en España un pegador así, porque ha habido gente que te sí, pues, como digo yo, que te hacía mucho daño, porque te eran golpeadores, te terminaban castigando, pero Perico, sin hacer nada, como te cogiera bien una mano, y esa es la que de yo, Enrique, y la de Tony Ortiz en el campo del gas, lo recordábamos, ¡buf! ¡Qué caos!
Yo creo también, como tú, Jaime, que es el tipo con mayor pegada de la historia del boxeo en España. Lo que pasa que también es verdad que este iba preparado a la mitad siempre. Nunca ha estado. Si esto hubiera ido preparado al 90%, no ya al 100%, pues era imbatible.
Pero
bueno, nunca ha ido así. Ahora, como la pegada era tremenda. No, eso que hablábamos antes, el caos del campo del gas era como el que sufre Pacquiao. Este es el tipo de esos.
Estremecedor.
Brutal,
sí.
Brutal, tremendo. Me acuerdo. Eso se dio por televisión, esa velada. Sí, yo estaba allí, ¿sabes con quién? Con Alfredo Landa.
Hombre.
Sí, señor, estábamos viendo esa pelea. Y son de esos que te dejan mal cuerpo, esos caos.
Sí, sí.
Sales un poco sobrecogido, porque es que fue como un árbol, talar un árbol, ¡fum! Cayó fulminante.
Y luego al turismo, como era él. Eso es, ¿a quién se lo hizo? Al martillo, a Tony Ortiz, que era el boxeador de Puente Ovejuna, que eso era una, que le recordaba esta mañana charlando con el director, que peleó, fíjate, Joseba, Tony Ortiz, en un abarrotado a muerte, no cabía un alfiler, Palacio de los Deportes, otra pelea española contra Dum Dum Pacheco,
sí.
Que ganó por puntos Tony Ortiz, una decisión así un poco controvertida, pero lo más importante es que estuvo, no sé si del segundo o el tercer asalto, con la mandíbula fracturada. Tony Ortiz, una batalla, y luego este caos que le hizo, por eso digo que Perico era de una mano, o sea, no tenía que hacer, o sea, decía él, es que me decía, pero Perico, joder, te tira más manos y que me canso, decía.
Sí, sí, sí.
Es que además lo que ha cambiado el mundo del boxeo es porque venía de perder contra Romano Fanali menos de 2 meses antes, o sea, mes y medio largo después de perder contra Fanali, hizo la defensa del campeonato del mundo. O sea, ahora un boxeador pelea un par de veces al año. Y estos cada 2 meses, cada mes y medio, estaban en la que te pego.
Sí, boxeaban mucho.
De 8 a 10 peleas todos los años.
Sí.
Y por último, Jaime, ¿por qué quieres que hablemos de James Joseph Taney?
James Taney, como le diríamos antes, era
Gene Tunney.
Sí, no, porque me llamaba la atención de que siempre ha habido, yo estaba al director ahora, pues bueno, le voy a poner el balón al segundo palo para que lo remate...
El pase de la muerte.
No, es tremendo, no, mejor un centrito, más que pase de la muerte, un buen centro al
templadito,
segundo palo. Templadito y está tocado de esos, ¿no?
Sí.
Porque claro, yo, un boxeador que había sido campeón mundial de los pesos pesados, además contra una figura legendaria que tenía mucho más nombre que él, que era Jack Dempsey, pero que el tipo era cultísimo, o sea, iba a dar conferencias y declamaba a Shakespeare ahí en Yale, o sea, era amigo de los escritores de Hemingway y todos estos, o sea, que una cosa como, ¿verdad? Y es una cosa como que siempre ha ocurrido, ¿verdad? Esa especie de fascinación entre el boxeo y... No sé,
era todo lo contrario de Dempsey. A él no le gustaba el mundo del boxeo, ni estar hablando con los escritores de boxeo, de deportes, tomando copas con ellos, que es lo que hacía Dempsey. Él era un intelectual, como tú dices muy bien, llevó incluso algunas clases sobre Shakespeare en Yale, dio lecturas, o sea, eso ya es tremendo, ¿no? Luego se casó con una descendiente de los Guggenheim, imagínate, claro, que tenía un dote de 50 millones de dólares en esa época. O sea, él era muy rico. Hay una anécdota muy bonita. Cuando hablábamos antes de lo que ganaban, la segunda pelea, él firma por $1,000,000 del año 36.
¿$1,000,000?
$1,000,000. Pero realmente la pelea, como era el Ted Ricard, que era el zar de los empresarios, era 998,090 y tantos dólares. Y entonces él llegó y le hizo un cheque por lo que tendría que ser el millón, para que le diera el millón de dólares. Toma, sí, dame el millón que yo te doy lo que faltaba. Y efectivamente le dio el millón, le hizo una gran fotocopia y estaba en su casa como si fuera un retrato enmarcado. Aquel cheque del millón de dólares, ¿no? En esa pelea famosa, que es la de la, la famosa de la cuenta larga, ¿no? En el Soldier Field de Chicago, que estuve yo ahí imaginándome cómo sería aquello. Decían que habían metido 150.000 personas, pero que para Hacienda dijeron solo 104.000. Claro, pero imagínate lo que era el Soldier Field. Bueno. Pero fíjate otra cosa, que ahí es verdad que el árbitro, antes de empezar la pelea, les dice, bueno, ya sabéis, la nueva última ley del boxeo, que es que si uno de los dos tira al otro, el que lo tire se tiene que ir al rincón neutral más cercano. ¿Lo habéis entendido? ¿Lo has entendido? Le dijo a Dempsey, sí. Y le dijo al otro, que era entonces el campeón, ¿y tú, campeón, lo has entendido? Sí. Está claro, lo repitió otra vez. Si uno de los dos cae, el otro se retira. Y bueno, y cayó tan ahí. Y entonces el árbitro le dijo, vete, como te he dicho, al rincón. Y el otro siguió allí, como si tuviera el cerebro, algo claro, que hubiera pasado y no entendía. Y ya cuando se lo lleva para allá, ha pasado 4 segundos o 5, y entonces el que contaba dijo, 5, 5, dijo. Y el otro dijo, no, el árbitro dijo, no, 1, 1, y dijo el otro, de acuerdo. 2, dijeron los dos a la vez. 3, y entonces uno ahí se levantó, estaba bien, y él dice que se hubiera levantado igual, pero claro, en vez de ser los 10 segundos, fueron 15 segundos. Lo que pasa es que luego él ya se levantó, bailó muy bien, porque él era, su ídolo era Gentleman Jim, claro, el caballero Gentleman Jim, y le había copiado el baile y tal, y el otro ya estaba mal, y nada, y ganó los 3 jueces le dieron la victoria a él. Pero lo de la cuenta larga, nunca es el gran enigma, nunca se hubiera sabido. Pero es curioso porque Dempsey, ¿verdad, Jaime? Siempre está en controversia. Que si se había puesto algo en el puño para vencer a Jesse Willard. Claro, no, sí, siempre. Porque luego su manager de tantos años luego hizo una entrevista en The Ring diciendo que sí, que él lo sabía porque le había metido una masa de como de engrudo muy potente que al quedarse fría era mega. Pero luego dijo Nat Fraser que no, que él había estado delante y habían estado también los de Willard en el momento de ponerse antes de los guantes y que estaba todo correcto, pero siempre tenía problemas él, Dempsey. Sí, ahora luego se portaron muy bien, los dos, y le ayudó con dinero, Dempsey, y con influencias, Dempsey estuvo con él todo el tiempo para promocionar al hijo de su rival, y siempre se entendieron muy bien, y luego le visitaba con mucha frecuencia en el bar ese que yo tuve la gracia y la suerte de conocer, donde fui de parte de Fernando Vadillo, que era el de Dempsey, que estaba ahí en al lado de Times Square, en la calle 49 con Broadway, que era maravilloso porque se la habían decorado y prácticamente una pared era la pelea que él tenía con Willard cuando lo tiraba, muy, muy ampliado, como unas fotografías extraordinarias, ¿no? Pero fíjate, esa pelea, las dos peleas, la primera en Filadelfia meten más de 130, en ese momento fue el récord de gente, 120.000, aunque el récord de verdad lo ha visto Jaime, porque se fue el de México.
Sí, sí, las 140, ¿no? 140, 138 mil y pico. Lo que pasa que yo he visto fotos de esas veladas, de sí. Dempsey Carpentier, Dempsey Taney, y ahí hay más.
Es que Dempsey lo que tiene y lo le va a pasar al final, más que como boxeador, es que es el que hace que el boxeo sea el deporte número uno, primero en Estados Unidos y luego en el mundo, durante esa época de los años 30, 40, 50, porque hasta entonces, bueno, estaba bien, Babe Ruth, el béisbol americano, el fútbol americano, pero llega Dempsey y las multitudes quieren verle, es el que levanta, que hace que el boxeo pase de que lo vean unos miles a que lo vean 100.000, una cosa tremenda.
Señores, si no queréis que tenga un conflicto doméstico, tenemos que dejarlo aquí.
La última, ahora, porque tiene la cosa buena de la radio, ¿no? O sea, hay imágenes de París en la pelea de Dempsey con Carpentier, o sea, los Campos Elíseos, todos abarrotados, escuchando la radio este combate.
Ni más ni menos. Qué gusto escucharos. Jaime, un abrazo fuerte. Feliz semana.
Abrazo.
Director, que vaya bien la semana. Venga, un abrazo muy grande.
Un abrazo, cuidado mucho.
Igualmente, nos vamos. Lo dejamos aquí por hoy. Mañana, ya saben, el tiempo de juego empezará a las 3 de la tarde con el Grupo Risa y seguirá hasta la 1 de la madrugada. Y el domingo, más de lo mismo, pero desde las 3 hasta la 1 y media, con el tertulión incluido. Así que ya saben, vengan cuando quieran. Un placer, gracias. Hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.